three, two, one, go.
Enredando, la informática que se escucha.
Caixo familia, bienvenidos, bienvenidas a una nueva edición de Enredando aquí en la sintonía de Euskadi Digital. Esta va a ser la 261. Comenzamos el mes de julio y se ve, no sé si será casualidad, pero todos los años por estas fechas, pues ya los ordenadores nos empiezan a decir: oye, que necesito ir a las vacaciones, que en agosto te recordamos que hay descanso y ya queremos ir cogiendo la toalla y estirándola en la playa y tal, ¿no? Pero es que ya habéis oído hace un instante, ¿no? No sé si son ya percepciones mías, pero me ha parecido como que hacía alguna cosita extraña, ¿no? Esto de las sintonías. En fin, que las vacaciones que están ya a punto, algunos ya tenéis suerte y fortuna de poder estar disfrutándolas, así que, pues nada, felicidades, que vayáis disfrutándola, que el resto dentro de poquito nos toca. Asuntos veraniegos, y además hoy vamos a tener una nueva sección en el programa. Ya incluso Miquel Carmona me decía: oye, que ayer que he visto en la web de Enredando, he visto algo que pone los secretos de la abuela. ¿Qué es esto? He dicho: ¡ah, misterio! ¿Qué quieres, ser afortunado y saberlo antes de tiempo? Nada, mañana el programa. O sea que les tendremos seguro que con las orejas bien puestas en la radio a ver qué es eso de los secretos de la abuela. Y no, tampoco os voy a desvelar a vosotros y vosotras el secreto, así que tendréis que escuchar las dos próximas horas de este programa Enredando para saber qué es ese, los secretos de la abuela. Hoy estará con nosotros también Gary Koich, Ortiz de Zárate, desde Marketing de Panda Security, para hacer el sorteo de esas los dos últimos pases para el Bilbao BBK Live. También compartiremos unos minutos con Iñaki, estará Miquel Carmona, Xavi Azumendi, todas las secciones habituales. Y voy a comenzar hablando de una presentación que tuvo ayer mismo lugar. Estaban en tanto Euskaltel, la Fundación Euskaltel, como el Departamento de Educación, Universidades e Investigación del Gobierno Vasco, y EIGE, la Confederación de Asociaciones de Madres y Padres de la Escuela Pública Vasca. Presentaban, pues, una guía multimedia. O sea, como tiene tres formatos, pues no sabía cómo llamarlo, porque sí, pero bueno, sí es guía. Una guía multimedia orientada, pues, a que padres y madres puedan conocer, pues, un poco las cuestiones quizás más problemáticas o que más miedo dan de Internet, del uso de las nuevas tecnologías por parte de los peques de la casa. Es algo que se repite en muchas ocasiones, pues que aitas y amas pues no controlan tanto del ordenador como son los peques, y claro, pues muchas veces dice, pues a ver dónde se mete, a ver qué le puede pasar. Y además, como estamos todo el día escuchando en la tele, en la radio, bueno, en la radio menos, en el periódico, pues estamos viendo noticias, que si pederastas, que si internet, y siempre ponen el común denominador de internet, pues desde luego pues asusta un poquito, con toda lógica, con todo motivo. Y por esa cuestión pues se han juntado esas tres instituciones para crear esa guía multimedia. Se trata de, como digo, de un CD multimedia que va orientado pues es para trabajo en centros escolares. Luego está la guía para padres y madres, que es la que tiene una serie de orientaciones prácticas, que es además la que nos entregaron, la que tengo yo por aquí. Y también está la guía una guía que se titula Internet y mi familia, que es un pequeño relato en imágenes dirigido ya a los peques de la casa entre 7 y 10 años, que contiene consejos prácticos para realizar una navegación segura por la red. Pues este sábado a partir de las 3 de la tarde podrás escucharlo en los especiales de Euskadi Digital, la rueda de prensa de forma íntegra, casi una hora, no llegó a una hora, pero por poquito unos 50 y tantos minutos, en los cuales conocerás todos los detalles, y además en la voz de sus protagonistas, también de las personas que han confeccionado toda esta documentación, y podrás pues saber un poquito más acerca de esta iniciativa. Bueno, pues vamos a ponernos ya en marcha, que hay muchas noticias, hay muchos contenidos y además va a venir la abuela, así que vamos a tener que limpiar todo, vamos a tener que pasar la bayeta bien, porque si no nos va a decir la abuela que lo tenemos todo muy sucio y muy desordenado, razón no le falta, pero nosotros trataremos por lo menos de disimularlo lo más que podamos y que la abuela nos entere de cómo tenemos pues los estudios de Euskadi Digital. Comenzamos enreando, ya sabes que ahora vamos a las encuestas, en tan solo unos segunditos, pues nos vamos a ellas, si te parece. Como siempre, los saludos cordiales al comenzar esta 261, esta edición de Enreando, de Rafa Martínez, en nombre de todos los que hacemos posible que Enreando llegue hasta ti. Enredando.
La informática que se escucha.
Pues ya estamos en la sección de las encuestas. ¿Has devuelto alguna vez un aparato electrónico que funcionaba correctamente? Te lo preguntábamos desde hace ya varias semanas. La respuesta ganadora, además ya definitivamente, porque esta encuesta desaparece esta semana, es la de no, siempre tenía algún fallo. Siempre que has devuelto algo, pues tenía algún fallo. Un 46% de vuestros votos, sí, porque no hacía lo que yo quería, con un 37%. Y luego ya tenemos otra respuesta, nunca he necesitado devolver nada, un 8%. Y empatadas a un 4%, sí, al llegar a casa pensé que no lo necesitaba, y sí, porque lo encontré más barato. Los resultados muy similares a cómo se encontraban la semana pasada, así que ganadora, no, siempre tenía algún fallo. Siempre que has tenido que devolver algo, pues tenía algún problema. ¿Ese era tu caso? Otra de las preguntas que te lanzábamos hace ya pues 3 semanas aproximadamente era acerca de la blogosfera, a ver si ya tenías un blog puesto en internet, y vamos a ver cuáles son los resultados. Se está tardando un poquito, pero bueno, nosotros como tenemos paciencia. La blogosfera, algo desde luego pues muy interesante, hay muchísimos contenidos y muchas personas se lo crean. Así es lo que piensan el 41% de vosotros y vosotras que habéis dicho sí, pero lo tengo un poquito abandonado. Mira, ha cambiado un poco los porcentajes esta semana, y no está exactamente igual que la semana pasada. Las dos del sí estaban la semana pasada arriba del todo. Ahora se ha inmiscuido en medio una de no, sé lo que es, pero no me interesa. Se ha alzado con un 24% de vuestros votos seguida de la que estaba en segundo puesto la semana pasada. Sí, lo mantengo regularmente con un 22% de vuestras opiniones, con un 9,7 está la de no, pero cualquier día lo creo. Y acaba la tabla con no he oído hablar, pero no sé lo que es, con un 2% de vuestros votos. Con lo cual ya las dos del sí no están en primer puesto, simplemente sí, pero lo tengo un poquito abandonado. Es algo muy importante el mantenerlo al día siempre, pues ofrecer a vuestros lectores, a vuestras lectoras, algo interesante para poder llevarlo. Si quieres, ya puedes votar además por esta encuesta, que todavía va a permanecer durante un tiempo más en nuestro portal. Otra de las preguntas, otra de las cuestiones que está presente en www.enredando.net. ¿Qué te parece Firefox 3? Me ha gustado en un 69%. ¡Uy! Un 69% para me ha gustado. Un 21% no, me parece tan novedoso. Y por último, no lo sé, aún no lo he descargado, un 10%. La minoría de todos vosotros y vosotras habéis dicho que no lo habéis descargado aún. Va ganando el me ha gustado por un 69%. ¿Conseguirá Firefox 3 desbancar a Internet Explorer con esta nueva versión? ¿Firefox conseguirá imponerse? Desde luego vuestras opiniones parece que van en esa línea. A ver qué es lo que pasa. La última pregunta que teníais en el portal en www.enredando.net. ¿Crees que la marcha de Bill Gates tendrá efectos en los clientes, en lo que es el mercado? No, Gates hace tiempo que no llevaba las riendas de Microsoft, lo habéis dicho el 40% de vosotros, con un 33,33% habéis dicho que no sabéis si realmente va a influir tanto la marcha de Bill Gates. Con un 20%, sí, será peor para los usuarios. Esa no ha sido la más votada, o sea que está bastante claro como que Bill Gates, pues no. No sé. Bueno, que hay mucha incertidumbre. Y por último, con un 6% de los votos, sí será mejor para los usuarios. Bueno, pues eso es lo que opináis. 4 y 3, 7, 70 y casi 75%, casi un 75% la suma de que no, que Bill Gates no llevaba las riendas de Microsoft, que eran otras personas como Steve Ballmer, por ejemplo, o la de no lo sé. Así que ya vemos que por lo menos la contraria, que es la de que Gates estaba dirigiendo Microsoft, no está entre las primeras posiciones. Y vamos ya con la pregunta de esta semana. Vamos a ver si la encuentro, la tengo aquí. ¿Confirmas la recepción de los correos electrónicos? Me refiero a cuando alguien te manda una cita o te manda algún dato. Si lo respondes diciendo ok, recibido, o vale, perfecto, es decir, un mensaje de esos de cortesía de una línea o quizás menos, en la cual pues indicáis que habéis recibido ese mensaje. ¿Haces eso habitualmente? Las respuestas que te proponemos son las siguientes. No, el que lo manda ya sabe que llega, es decir, que el correo electrónico te parece algo fiable y que si alguien manda un correo sabes que le llega al destinatario. Sí, algunas veces no llegan, pues motivado por filtros de correo basura o, bueno, pues un montón de frenos que se ponen en internet para evitar el correo basura, pues en ocasiones los mensajes buenos pues no llegan, ¿no? Y la última respuesta, en esta semana solo hay tres respuestas, no tengo tiempo para eso. Bueno, pues si consideras que el lanzar esos mensajes pues te ocupa demasiado, tienes que prestar más atención, dices, bueno, tal, no es mayor importancia. Pues esas son las tres respuestas que te ofrecemos a la pregunta esta semana. ¿Confirmas la recepción de los correos electrónicos? Bueno, pues ya tienes dispuesto en www.enredando.net para que votes, para que des tu opinión de todas las encuestas que acabo de nombrar, así que ya puedes hacerlo ya mismo. www.enredando.net. Arrancamos la edición 261 de Enredando con los saludos cordiales de Rafa Martínez en nombre de todos los que hacen posible que Enredando llegue hasta ti. ¿Te preocupa lo que le pueda suceder a tu hijo o hija cuando navega por Internet? Las nuevas tecnologías resultan familiares para los peques de la casa y, sin embargo, son desconocidas para muchos aitas y amas. Por ello, Euskadi Digital te ofrece este sábado de forma íntegra la rueda de prensa que hace muy pocos días ofreció Euskaltel junto con el Departamento de Educación, Universidades e Investigación del Gobierno Vasco y la Confederación de Asociaciones de Madres y Padres de la Escuela Pública Vasca, donde presentaron la guía multimedia titulada Familia, Televisión e Internet. ¿Tenemos al enemigo en casa?
Apúntalo bien, este sábado desde las 3 de la tarde, aquí, como siempre, en la sintonía de Euskadi Digital. ¿Te gusta la tecnología?
¿Y el mundo de la comunicación?
Euskadi Digital te abre las puertas para que compartas tus conocimientos con miles de oyentes en todo el mundo formando parte del equipo de colaboradores de esta cadena.
Para ello, envía un correo electrónico a info@euskadigital.net y cuéntanos cuáles son las áreas tecnológicas que más te gustan.
Videojuegos,
telefonía móvil,
internet,
seguridad informática,
programación,
software libre.
No esperes más, ahora es tu oportunidad.
Escribe ya mismo a info@euskadigital.net y háblanos de tus aficiones.
Euskadi Digital,
la única cadena de radio que solo habla de tecnología.
Enredando, la informática que se escucha.
Y antes de comenzar las noticias voy a hacer un pequeño paréntesis para comentaros a quien le pueda interesar que desde hace unas semanas tengo ya mi propio blog disponible en internet y además pues que va a ser en poco tiempo, espero, también una plataforma por si alguno de vosotros o vosotras quiere tener su blog en internet. Euskadi Digital va a ofreceros esa posibilidad de forma gratuita, aún nos faltan darle unos pequeños retoques, pero enseguida os podremos anunciar que podréis crear, si lo deseáis, vuestro blog en la plataforma de blogs de Euskadi Digital. Claro que todo lo que hemos hablado antes en la encuesta pues es el principal centro, ¿no?, del asunto de los blogs. El mantenerlo actualizado, no es cuestión de decir, bueno, voy a tener un blog porque está de moda, porque está guay. Ya veis que la respuesta que va ganando en esa encuesta precisamente es, sí, tengo un blog, pero lo tengo un poco desactualizado. Hay que dedicarle tiempo a un blog, hay que pensar en qué vas a escribir, hay que pensar qué vas a poner, cómo lo vas a orientar para ir cautivando a esa audiencia. Así que no penséis que es una cosa simplemente decir, bueno, cojo, lo creo y bueno, ya iré poniendo cosas. Pues si tienes algún motivo o así, desde luego que sí, animarte a que lo hagas. Y os voy a dar la dirección del mío para que podáis verlo si os interesa. Se llama blogs, o sea, blogs como blog en plural, blogs.euskadigital.net/radioactivo. Lo repito, blogs.euskadigital.net/radioactivo. Todo juntito, sin guiones y nada, radioactivo, todo seguido. Pues ahí podréis ver donde hablo de cuestiones del día a día y también pues centrado un poquito en el mundo del podcast y el mundo de los radioaficionados, que son mis dos vertientes de radio. Dicho lo cual, entramos de cabeza en las noticias, vamos directamente a abrir la carpeta informativa, aquí, bien, aquí está, ya tenemos lista, vamos a hablar de cuestiones importantes y, por ejemplo, del teléfono móvil. Todas las semanas tenemos que hablar pues porque es objeto de muchísima atención, bien sea por nuevos terminales, por nuevas tarifas y también pues por quejas, problemas, y casualmente pues cada vez hay más de estos asuntos. Competencia encuentra indicios de concertación de precios entre Vodafone, Orange y Movistar. Es algo que desde luego pues sí que merece prestarle un poquito de atención. Muchas veces lo hemos dicho, ¿cómo es posible que el establecimiento de llamada prácticamente en todas cueste lo mismo? Es decir, que no se vea esa competencia de precios, ¿verdad? Que lo habéis pensado en alguna ocasión y que habéis dicho, bueno, esto es que parece que se calcan, ¿no?, las tarifas unas y otras. Pues la Comisión Nacional de la Competencia considera que Movistar, Vodafone y Orange concertaron precios cuando subieron el establecimiento de llamada de 12 a 15 céntimos en marzo de 2007 como posible compensación de la ley contra el redondeo, según han informado fuentes de las mencionadas operadoras. La comisión ha remitido un informe a las tres operadoras con las mismas conclusiones de su investigación, aunque continúa el trámite del expediente abierto por las denuncias de las asociaciones de consumidores. En el documento, que no es vinculante ni tiene valor de acusación formal, expone que las operadoras incurrieron en una práctica concertada no permitida por la Ley de Defensa de la Competencia al haber empezado a aplicar nuevas tarifas simultáneamente. Las asociaciones de consumidores denunciaron que las compañías ganarían más con las nuevas subidas de precios que con el redondeo. Unas acciones que fueron acompañadas por la protesta del famoso Día sin Móviles. ¿Os acordáis aquel día que nos invitaron a no utilizar el teléfono celular? La ley del redondeo prohibió las prácticas abusivas contra los derechos del consumidor. Empezaron a obligar a cobrar por segundos y bueno, pues ellos decidieron subir el coste de establecimiento de llamada. Las tres compañías, en este caso ahora, presentarán sus respectivas alegaciones. Tienen 15 días para ello. Fuentes de Movistar calificaron de sorprendentes las conclusiones del informe porque la compañía se limitó a adecuar sus tarifas a la ley, comunicándoselas a sus clientes, consumidores y organismos sectoriales de acuerdo con las exigencias y plazos previstos en la normativa y siguiendo los procedimientos habituales. En Vodafone, ¿qué han dicho? Pues han expresado también su sorpresa y la discrepancia radical ante las conclusiones del llamado pliego de concreción de hechos, que a su juicio se equivoca gravemente al valorar los hechos, cuestiona la competencia del mercado y realiza un análisis incorrecto del derecho aplicable. Según esta compañía, el informe hace referencia al elevado precio de la telefonía móvil y realiza una valoración injusta a su juicio de la competencia en un mercado que a su entender es uno de los más competitivos. Por su parte, Orange, la tercera, ha expresado su rechazo absoluto a las consideraciones que considera injustificadas. La filial de France Telecom ha asegurado que de forma general toma sus decisiones de manera absolutamente autónoma e independiente en función de las características del mercado en el que opera, con el ánimo de ofrecer las mejores condiciones para sus clientes. En fin, bueno, pues ¿qué van a decir, no? Vamos a decir lo contrario, decir, oh, pues sí, mire, estamos de acuerdo, sí, oye, que sí, que es que no somos pues de acuerdo. Pues evidentemente tendrán que responder eso, o sea, no sorprende la reacción de los tres operadores. A ver si esta investigación pues va más adelante y se puede demostrar o se pueden encontrar indicios, ¿no? Parece que sí se están encontrando de que hayan pactado entre ellas los costes de establecimiento y pues un poco lo que es la línea general de las tarifas, que ya a simple vista pues parece que, bueno, pues hay pequeñas diferencias, ¿no? Pero lo que es el núcleo central de las tarifas sí que es bastante similar entre las tres compañías. Veremos qué es lo que sucede. La Wii, que vuelve a superar a PlayStation 3 en Japón, pero disminuye su ventaja. Las ventas de la consola de Nintendo Wii han sobrepasado en julio a las de su rival Sony PlayStation 3 por séptimo mes consecutivo. Será junio, digo yo. Según ha informado la revista especializada Interbrain, porque vamos, si ya sabemos las ventas de julio, desde luego ya divinos es lo que nos faltaba. En las cinco semanas precedentes al 29 de junio, esto tiene mejor pinta, la Wii vendió 235.000 unidades en el mercado nipón, mientras que su rival despachó por la ventana 139.000 consolas. Un poquito menos. La Xbox 360 de Microsoft quedó muy atrás con 10.000, madre mía, 10.900 unidades vendidas. Vaya diferencia. De 235.000 de la Wii a 10.900 de la 360. Según se desprende los datos de la revista, la Wii se diferencia de sus competidores PlayStation 3 y Xbox 360 por abarcar también a un mercado de jugadores que se estrenan en los videojuegos. Bueno, pues sí, desde luego que resultan curiosos todos estos datos. Además, lo puedo enlazar con otra información que apunta que parece que se intuye, se rumorea, se dice, pero no se sabe, ya sabéis esas cosas, ¿no? El rumor que es la antesala de la noticia, ¿no? Que lo dicen que no se debe hablar de rumores y tal, y bueno, también hay esa frase, ¿no? Dices, bueno, si el rumor es la antesala de la noticia, bueno, pues se dice, se rumorea que la Xbox 360 va a bajar de precio muy próximamente, lo cual sí corroboraría estos datos que acabo de comentar de descenso de ventas, y sí que una forma de impulsarlas podría ser la reducción de precio, con lo cual, pues como siempre, ¿no? Cuando te lo bajan de precio, pues más gente se anima a comprarlo. Mozilla ha confirmado que su navegador Firefox 3 ha conseguido el récord de descargas y ha sido incluido en el Guinness de los récords. Bueno, ya lo dijimos que no era complicado porque era el primer récord que se iba a fijar, con lo cual pues récord seguro que iba a ser. Mozilla ha asegurado que ya hay afirmación por parte de Guinness World Records de que ha conseguido oficialmente el récord del mayor número de descargas de software en 24 horas, según Mozilla, desde que comenzó la hora prevista para descargar mundialmente la última versión del famoso navegador 8.2.530 personas. Vaya, esto sí que es un dato exacto. 8.2.530 personas descargaron Firefox 3. De aquí que quiten unas 30 o 40 que Miquel Carmona estuvo ahí dándole al botón y vamos, se dio de hacer. Que quiten un montón de ellas que son Miquel Carmona y ya está. Según señala Mozilla, se trata de un maravilloso logro. ¡Oh, qué esfuerzo! Dentro de una larga fila de ellos para nuestra comunidad. No estoy diciendo por el Firefox, lo estoy diciendo porque fijar un récord cuando no tienes un récord anterior, pues no es que sea un esfuerzo realmente importante. Habrá que ver ahora cómo se lo toma Microsoft, pero vamos, yo me juego el cuello a que en cuanto salga la nueva versión de Internet Explorer, Microsoft va a decir, vais a ver cómo yo pongo un récord más alto. Que no sé si lo lograrán, pero bueno. Para formar parte del Download Day, que es como se ha conocido a ese día, y ayudar a conseguir el récord, era apuntarse para descargar Firefox 3, organizar una fiesta en el colegio, oficina o cualquier lugar con conexión a Internet, convertirse en un representante de Firefox en el campus y reunir estudiantes, adeptos, añadir botones, banners, para que cada cual pues se anime a bajar este navegador. Ya tiene detrás a una comunidad de 175 millones de usuarios, que no es moco de pavo. Está disponible en más de 45 idiomas, que está muy bien, y se utiliza en más de 230 países. Y tiene un uso entre el 15 y el 20% a nivel mundial, excepto en la web de Enreando, que es mucho más. Que sí, estuve el otro día viendo los datos. Si queréis, luego lo busco, a ver si así a simple vista lo puedo encontrar. No sé si yo por aquí voy a encontrar algo. Vamos a ver un momentito, vamos a ver si soy capaz de daros la información, pero sí que lo estuve viendo. Bueno, pues no, me parece que ahora no es el momento. Pero bueno, que sí que está bastante elevado el uso de Firefox 3. Por cierto, tenía que poner yo una consulta. Pero no, es verdad, que lo he solucionado, nada, que tuve un problema con el Firefox 2 en GNU Linux, pero ya está solventado, así que nada, todo arreglado. Los proveedores de Internet que han facturado en el 2007 un 4,6% más gracias al... los proveedores de Internet, no, las operadoras telefónicas, gracias al móvil y a la banda ancha, porque digo, bueno, ya lo que nos faltaba, ¿no? Que ahora, digamos, bueno, sí se puede decir que los operadores de Internet ganan más gracias al móvil, porque ya existe acceso a Internet a través de teléfono móvil, ¿verdad? Y bastante avanzado, no barato precisamente, pero bueno, funciona. El sector de las telecomunicaciones cerró el pasado año con una facturación de 44.214 millones de euros, lo que se traduce en un incremento del 4,6% respecto a 2006, 4,6%. Favorecido por el dinamismo de los servicios de banda ancha y la telefonía móvil, según ha anunciado el presidente de la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones, Reinaldo Rodríguez. En servicios minoristas aportaron el 83% de la facturación total, un 5,14% más, en tanto que en servicios mayoristas facturaron 5,7 millones de euros. Y claro, ahí es donde está la cuestión el quid de la cuestión, que parece que lees la información y no te paras a valorar este dato. Han aumentado en facturación un 4,6% cuando en facturación 7,5%, mientras que en usuarios es un 4,6%, es decir, han aumentado más la facturación que el número de usuarios. Yo creo que es bastante claro, ¿no? Si aumenta la facturación por dar servicios de conexión, pues parece que estamos cobrando por cada conexión más. Igual hay algún matiz que se me escapa, pero así a simple vista da esa sensación. Rodríguez ha destacado que el acceso a Internet en banda ancha y la telefonía móvil como los principales motores del crecimiento del sector durante el año pasado, periodo en el que los operadores apostaron por lanzar ofertas empaquetadas para convertirse en suministradores completos de servicios de las telecomunicaciones. La telefonía móvil cerró el año con unos ingresos de casi 15.000 millones de euros, un 11,6% más, y con un total de 48 millones de líneas de voz que se sitúan en un nivel de penetración del 107%, ya más del 100%, ya desde hace unos cuantos meses. Durante el año se portaron, sabéis qué es cambiarse de un operador a otro. Un total de más de 3.000 millones de líneas. ¿Cómo va a ser esto? Si hay 48 millones, ¿cómo se van a portar 3.200 millones de líneas? Bueno, aquí hay algún dato que no puede ser, porque vamos, que habiendo 48 millones de líneas no se pueden portar 3.200 millones de líneas. No sé, un 6% más, aquí hay alguna información que es incorrecta. Y se incrementaron un 69% los ingresos por transmisión de datos. El presidente de la CMT ha destacado el papel jugado por Yoigo y los operadores móviles virtuales durante el pasado año como dinamizadores. Precisamente son ellos los operadores móviles virtuales los que ya han conseguido hacerse con algo más de un 2% de la cuota del mercado de la telefonía móvil. 2, que lo de la portabilidad no puede ser, porque 3.000 millones de portabilidades, pues como no estés todos los días en un operador distinto y te estés cambiando así, como por un teléfono, cambiarte, pues no sé, como unas 200 veces al año, si no, los números no salen, pero vamos, es como que imposible, ¿no? Bueno, imposible no, pero es complicado porque cuando vas a un nuevo operador lo normal es que lo primero que te digan es permanencia. Te echan un cepo ahí al pie y te dicen 18 meses, no te mueves. Y ahora con el iPhone que se está poniendo en 24 meses, dos añitos. Bueno, dos añitos de matrimonio con tu operador de telefonía móvil. ¡Ay! El iPhone, hablaba de él, costará $400 más en Estados Unidos si se compra con contrato con su operadora. Ya han trascendido estos datos. 11 de julio, casi en plena semana de San Fermín, iba a decir 7 de julio San Fermín, pero no, 11 de julio es cuando se lanza en todo el mundo el iPhone 3G. Ese nuevo teléfono de Apple, pues ya con más funcionalidades que el anterior. Es precisamente cuando va a llegar al Estado español, va a llegar también a 22 países. Y también pues a los que ya se encuentra. AT&T es la responsable de sus ventas, es la que tiene firmado el acuerdo con Apple en Estados Unidos y ya ha anunciado pues los precios que tendrá este teléfono en ese país. Será de $199 para el modelo de 8 gigas y de $299 por el modelo que tiene el doble de memoria, 16 gigas de memoria. Por supuesto, hay que firmar ese contrato de matrimonio de 24 meses con el operador, 24 meses que vas a ser muy fiel a AT&T, en el caso que estamos hablando. Así que, bueno, pues 24 meses de matrimonio y te sale por ese, bueno, como me digan los operadores que hablo de matrimonio por la permanencia, pero a que todos vosotros y vosotras es como mejor lo entendéis. Pues claro, te casas, si es que te casas con un operador. Igual que cuando compras un piso te casas. Bueno, el $400 más costará si lo quieren libre. Es decir, si tú quieres comprar el teléfono y no quieres boda, pues tienes que pagar $400 más. Pues tú verás si te compensa, ¿no? Decir, bueno, pues o dos años o $400. Tú eliges. Quienes no quieran tendrán que pagar estos $400 más que los que quieran el compromiso de estar esos dos años con la operadora. Además, AT&T a través de un comunicado pues ha dicho que la compañía no ha precisado a partir de cuál será posible, de cuándo será posible comprar en Estados Unidos el nuevo iPhone sin contrato. Es decir, que ya te ponen, dice, te va a decir $400 para que te empieces a desanimar. Y a lo siguiente que te dicen, ah, pues, y encima no sabemos cuándo lo vamos a tener, ¿eh? O sea, bueno, si tú lo quieres, pues bueno, ya llegará, ¿no? Claro, te están forzando a que lo compres con contrato. Con contrato de dos añitos y también, pues, por los datos, que ahora voy a contar una muy buena de lo que ha sucedido con el iPhone en España. Pues eso, que con los datos que hay, pues todavía la información está un poquito en el aire. Pero no hace falta que tengamos que esperar mucho, porque el 11 de julio está aquí a la vuelta de la esquina. Que está a la vuelta de la esquina, si ya no estas sensaciones de decir, bueno, vamos a esperar a ver cuándo se va a saber. Bah, no os preocupéis que en una semanita lo vamos a saber todos y todas. Bueno, esta noticia he estado deseando que llegara el día de hoy para poderla leer aquí, porque desde luego sí que es impresionante. 10 razones de que Windows Vista es un buen sistema operativo. Sí, no hace falta que no te asustes. Sí, he dicho bien. 10 razones por las que Windows Vista es un buen sistema operativo. Atención, que voy con ellas, ¿eh? Esto lo ha publicado el sitio Gizmodo. Ha hecho un análisis con la lista de las 10 razones que convierten a Windows Vista en una buena opción, según ellos. Opción 1. Windows Vista es más seguro que Windows XP. Opción 2. El interfaz de Windows Vista es mucho más atractivo que todas las versiones anteriores de Windows. Punto 3. Windows Vista tiene una óptima capacidad de ejecución de juegos muy similar a Windows XP. 4. El Media Center de Vista es excelente para la grabación de vídeo. Quinta. La función de suspensión de Windows Vista funciona de maravilla. Sí, así como dice. Sexta, la función User Account Control, o sea, control de cuentas de usuario, es altamente beneficiosa para numerosos usuarios. Bueno, normalmente como estáis como 15 o 20 usando el ordenador de casa, pues vendrá bien. Siete, el soporte para conectores es óptimo en Windows Vista. Soporte para conectores. 8. No hay más bugs, ¿eh? No hay errores de código en Windows Vista. No hay más que en Windows XP. Bueno. 9. Al contar con suficiente RAM, no me extraña, Windows Vista no es tan lento, no, claro, pero una pedazo de máquina. Porque los requisitos mínimos de Windows Vista, desde luego, son espectaculares. Si pones Windows XP con esos requisitos, vuela, literalmente. Y la última, la función de búsqueda en el disco duro es óptima. Bueno, pues esos son los 10 motivos con los que Gizmodo pues nos quiere convencer, ¿no? De que no es tan mala la opción. Bueno, no voy a hacer ningún comentario. Es que se me ocurren tantos que no sé por cuál empezar. Lo que no han encontrado es la opinión. Tenían que haber juntado esta la opinión de las empresas, de decir, no, Windows Vista, déjalo ahí quieto, no traigas por aquí, déjanos con Windows XP. Pero claro, que justo hace unos días, pues Microsoft ha dicho que adiós a la venta de Windows XP. Y bueno, pues de esa forma pues ha echado un freno todavía durante un par de añitos más, creo que son dos o tres añitos más. Se va a mantener el soporte técnico para que quien tenga Windows XP pues pueda tener ayuda de Microsoft si tiene alguna cuestión. Bueno, seguimos hablando de cuestiones relacionadas con la tecnología y hablamos de Vodafone y MySpace, que siguen un acuerdo para distribuir música. Ambas dos pues han rubricado un acuerdo para compartir los clientes con sus clientes, con los de Vodafone, todas las iniciativas musicales en las que va a participar, como el patrocinio de los festivales Sonar o FIB, o Vodafone Unlimited Cologne en Alemania y Vodafone TVA en Reino Unido. Además, la plataforma va a incluir contenidos generados por los propios usuarios, que sí, que vas a ser tu protagonista, crear así comunidades de las personas, con intereses musicales afines. El lanzamiento está previsto en los países España, Alemania y Reino Unido en la primera fase y después, pues, Italia. Toda la información está en www.myspace.com/VodafoneMusicReporter y ahí es donde se pueden compartir todas las experiencias, pero además te van a hacer reportero de primera línea, porque la operadora va a poner en marcha un concurso en el que los usuarios tendrán que demostrar sus dotes periodísticas y hacer de reporteros en cualquiera de los festivales musicales de verano para conseguir participar durante un día en un programa en la cadena MTV que se retransmitirá online y en el móvil durante este verano. Bueno, pues si quieres, tienes un Vodafone y te apetece enrolarte en hacer convertirte en un periodista y sacar tu móvil y grabar un vídeo y subirlo y tal y cual, pues bueno, puedes ganar la presencia en un programa de la cadena MTV. Ahí está la información, así que si quieres más, pues la buscas en la red. Sí, hombre, que queda ya poco para las vacaciones. Tranquilo, hombre, aguanta un poquito. Teleatlas se encargará de proporcionar mapas a Google durante 5 años. Pues han llegado a un acuerdo Teleatlas. Teleatlas es una de las empresas, la más importante. Además, recordáis que ya hace unas cuantas semanas estuvo el director general en España aquí con nosotros y estuvimos hablando de lo que es la cartografía que llevan los sistemas GPS. Bueno, pues han llegado a un acuerdo Teleatlas con Google. Se han dado la mano y además porque es un acuerdo en los dos sentidos. Teleatlas le va a facilitar a Google los mapas para que pueda tener pues Google Maps funcionando perfectamente, y a la inversa, Google le va a ofrecer el apoyo de toda su comunidad para que cuando alguien encuentre pues un error en un mapa, digas, pues esta calle no es así, o ha cambiado de sentido, o cualquier asunto que te encuentres cuando vas con el GPS, pues lo puedes notificar a través de Google y le acaba llegando a Teleatlas. Con lo cual, pues las dos dicen que salen ganando y que están pues muy contentas de que esto sea así. El vendedor de música digital Rhapsody ha anunciado que empezará a ofrecer canciones online formato MP3 a través de los socios que incluyen a Yahoo y a la operadora móvil Verizon Wireless, lo que parece un desafío a la tienda iTunes de Apple, que es la primera del mundo mundial en vender canciones. Y están intentando buscar el dato de cuántas canciones vende iTunes, porque es impresionante, es el mayor vendedor de música en Estados Unidos y le quieren desbancar, le quieren quitar ese hueco, y por ello pues Rhapsody ya va a ofrecer música sin protección contra los derechos digitales, el DRM. Desde luego es algo que se está repitiendo muchísimo y desde luego pues parece que está haciendo un cambio en la visión de Internet, y cada vez más son más discográficas y más empresas del mundo musical las que ven pues en Internet una nueva vía y una nueva fuente de ingresos. Que el calor aprieta, que estamos en veranito y jóvenes británicos han usado Google Earth, pero ¿a que no sabéis para qué? A ver, ¿para qué usaríais Google Earth? Google Earth es esa herramienta que tiene Google que nos permite ver como si fuéramos en un avión y poder ver imágenes de cómo es pues la superficie, una vista, pues eso, a vista de pájaro, ¿no? Desde arriba. ¿A qué no sabéis para qué lo han utilizado? Pues para saber dónde están las piscinas, claro, a través de Google Earth decían, mira, si en esta casa hay una piscina y aquí tal, ¿y qué hacían luego? Pues toca, adentro, se metían a la piscina y dicen, vale, mira qué útil es Google, claro, así que no me extraña que les guste. Cuando el calor aprieta, cualquier truco es bueno. Precisamente pues es lo que ha sucedido, que Google Earth ha ayudado a encontrar piscina en barrios residenciales, según ha informado The Register. La policía británica ha alertado ya a los propietarios de casas con piscina, que bueno, pues que le pongan una tela por encima para que no se vea desde arriba, o que la vacíen, ¿no? Para que si van ahí se peguen un cocorotazo contra el suelo. Y es posible que su utilidad sea utilizada sin permiso por jóvenes que detectan los lugares gracias a Google Earth. De hecho, varios propietarios de piscinas ya se han llevado un buen susto al regresar a casa, abrir la puerta y te encuentras ahí. Pero bueno, ¿qué es esto? Pero me habré equivocado de casa. Pero pues no, si es la mía. ¿Pero qué pasa? ¿Pero quiénes son estos? Y claro, encuentras ahí a toda la juventud ahí refrescándose y dándose un bañito. Pues claro, pues desde luego es una sorpresa. Los organizadores de este tipo de eventos utilizan además los móviles y las redes sociales para convocar a los asistentes. En Facebook, por ejemplo, han aparecido publicados los números de teléfono de personas que supuestamente se encargan de identificar las piscinas y fijar la hora del asalto. Pues si tienes piscina, protégela, porque como te la vean por Google Earth, allá te van todos de cabeza. Decía que tenía una información más acerca del iPhone y su lanzamiento en el Estado español, pues así es, y es que Telefónica ha desvelado por error las primeras tarifas del iPhone. ¡Oh! Segunda metedura de pata, supuestamente de Telefónica. Así, la primera fue que diversos bloggers ya encontraron la página que estaba desarrollando para el iPhone antes de que se supiera que iba a ser la compañía que lo suministrara en el Estado español, pues ahora resulta que también se han conocido las tarifas. Así que, como han sabido, pues yo te las voy a contar. Se lanza el 11 de julio, pero ya se sabe esta información. Concretamente, pues que hay un cambio importante, ya lo hemos comentado, en torno a la forma de comercialización. Llegará un momento en el que Apple, pues sí que quiera llegar a más mercado y acabará negociando con distintos operadores. Y en cuanto a las cuotas de Telefónica, los usuarios tendrán que elegir una cuota de 24 euros al mes, de los que 15 euros corresponden a tarifa de datos y 9 a las llamadas de voz. Y el precio de conectividad conlleva una descarga ilimitada de datos, pero eso sí, a partir de 200 megas bajará la velocidad de navegación. Si el usuario quiere un uso más intenso del acceso a internet de alta velocidad que permite el nuevo iPhone, tendrá que pagar más por 25 euros al mes. El abonado podrá descargarse hasta 1 giga sin que se le reduzca la velocidad. Puesto que las cuotas mensuales no son, en ambos casos, demasiado elevadas, los clientes tendrán que hacer un pago inicial por el teléfono. El iPhone rondaría los 100 euros. Pero Telefónica ha previsto que el terminal salga gratis a los consumidores que estén dispuestos a tener un cargo más elevado al mes. Para todos los próximos usuarios del iPhone, el plazo de boda es de 24 meses. 24 meses de permanencia. Estos precios son similares a los que ha anunciado en Reino Unido O2 y el resto de compañías. Así que bueno, pues se ha sabido ya esta información. Así que quien quiera un iPhone, pues sabe más o menos en qué condiciones estará. De todas formas, pues tampoco pasa nada, porque en unos días, en algo más de una semanita aproximadamente, ya tendremos absolutamente toda la información. Bueno, qué idea más buena han tenido unos empresarios y han comenzado a hacer algo por Madrid-Barcelona. La idea ha sido ni más ni menos que crear una red wifi a nivel de municipios, ¿no? Y me diréis, pero bueno, si lo de crear una red wifi, pues como que ya se ha intentado varias veces. Bueno, parece que las redes gratuitas de titularidad municipal pues no acaban de triunfar, no acaban de funcionar bien, no se acaban de asentar, el modelo de negocio no acaba de tener pues unas bases firmes. Pero estos empresarios pues han decidido que lo que hay que hacer es montar una red de puntos de acceso que permitan conectarnos a internet, pero que estén ubicados ni más ni menos que en los kioscos de prensa. Que los kioscos de prensa pues se unan, y de esta forma, aparte de darnos el periódico y vendernos pues un paquete de chicles, pues además nos puedan dar conexión a internet. La idea no es mala, ¿verdad? Hay un montón de... Incluso pues ellos han calculado que puede dar a un radio de a unos 400 metros, no, 600 metros. El cálculo de ellos es que la cobertura que puede dar un kiosco es de 600 metros a la redonda. Hombre, pues dependerá un poco de las ciudades, de las calles y tal, ¿no? Pero bueno, sí que parece un buen punto de inicio, ¿no? O sea, sí que podría ser una idea por lo menos curiosa, porque en muchas ciudades pues los kioscos están presentes prácticamente en todas las calles, sobre todo en el centro, ¿no? Así que podría ser una idea, y además ellos mismos podrían vender los vales para poderte conectar a la red. No sé, la idea yo creo que no está mal pensada. Veremos en qué acaba todo esto y a ver si tiene más éxito que las redes municipales gratuitas. Pues sí, seguimos hablando de telefonía móvil y sobre todo de la alegría que se ha llevado pues un ciudadano que le han cancelado una multa de 6.500 euros a un usuario de internet. De internet, pues yo creía que era de móvil. No, pues ha sido de internet. Ha contraído pues esa duda de 6.550 euros por un consumidor, por un error de la compresión de la comprensión de la oferta de conexión a internet, pues ha gastado en solo dos días 6.550 euros. Vamos, que desde luego sí que a este hombre sí que le tenían que meter en el libro Guinness de los récords. Tras recibir la multa de factura y no recibir una solución de la empresa, el usuario reclamó a la dirección de consumo y había contratado 60 euros en un bono de internet de 5 gigas en cuya denominación comercial se incluía el término tarifa plana. El producto permitía la navegación a través de telefonía móvil, ¿veis? Ya me sonaba a mí de algo lo del teléfono móvil, efectivamente. Lo que pasa es que transcurridos 4 días la teleoperadora le cortó la línea. ¿Por qué? Porque la factura ya se había inflado, pues ya estaba por los 6.691 euros. El usuario pidió a la compañía anular esta factura ya que no comprendía cómo podía haberse cobrado semejante cantidad cuando su tarifa era plana. Y luego le dijo que lo de plana, pues bueno, que era una forma de hablar y tal. Bueno, pues al final Consumo ha determinado que no está bien hechas las cosas. Y la operadora dice que bueno, que no entiende cómo el usuario no comprendía las tarifas. Bueno, pues es que lo que pone en letras grandes, eso lo entendemos todo el mundo. Lo que nos tenían que explicar en voz alta y con letra grande es lo que está en letra pequeña, porque entonces es cuando leeríamos estas cosas y se sabría que de plana no tiene nada. O sea que, bueno, pues ya vemos cómo de estos asuntos hay muchos. Ahora llega el verano, si tenéis pensado navegar con el teléfono móvil para estar conectados con vuestro correo electrónico, con algo, vigilad mucho este asunto, ¿eh? Mucho cuidado, lo llevamos diciendo yo creo que hace un montón de meses. Mucho cuidado con navegar por el teléfono móvil sin hablar antes con vuestro operador y enteraros de todos los flecos que tiene, porque es auténticamente caro si no se contrata un bono o no se buscan pues otras soluciones. Así que mucha precaución. Ya veis, en dos días 6.500 euros a este usuario. Al final no ha pasado nada, al final todo ha vuelto a su cauce, pero yo creo que está bien que lo comuniquemos y que tengáis precaución con el teléfono móvil. Funciona bien y, hombre, barato no voy a decir que sea. No voy a decir que sea, pues porque no es barato. Seguro que ir a un ciber te va a costar menos dinero. Pero si quieres tener esa opción de poder conectar desde cualquier sitio, pues sí que puede estar bien. Lo que pasa que, como digo, llama a tu operador y consulta las tarifas y sobre todo el volumen de datos. No pienses de que te da eso y que tienes como en casa, que puedes estar bajándote y bajando y viendo y visitando y tiempo, porque en muchos casos pues hay una limitación, como es este caso, de lo que puedes descargarte, y en cuanto llegues a ese límite pues empieza a cobrarte a precio de oro lo que te descargues. Así que mucha precaución, porque sí que hay que tener mucho cuidado, y más ahora que quizás pues puedas hacer un uso de ello. Acabamos con esta noticia. Apple prohíbe fabricar bombas atómicas con iTunes. ¡Toma ya! ¿Cómo? ¿Qué? ¿Cada vez que un usuario instala un nuevo programa en el PC? ¿Cada vez que instaláis un programa, que os sale esa ventanita que dice licencia? A ver, ¿cuántos os lo leéis? A ver, levantad la mano. Nadie, ¿eh? ¿No os leéis el acuerdo de licencia? O sea, que le dais a aceptar, sí. Y además marca, sí, he leído y he comprendido perfectamente el acuerdo de licencia. Y le das a aceptar. ¿Por qué? Porque tienes más prisa de instalar el programa que de saber qué es lo que te obligan. Bueno, pues alguien ha perdido un poquito el tiempo y se ha leído las condiciones de uso de la versión estadounidense del programa iTunes, y se ha encontrado pues cosas que dicen algo tal que así. Sacamos entre líneas, dice: no está permitido, sin excepciones, desarrollar, diseñar, crear o fabricar bombas atómicas, misiles y o armas biológicas o químicas. ¡Anda mía! Es difícil entender esta forma de que sería posible fabricar bombas de destrucción masiva con el programa iTunes, por lo que Apple, al parecer, es demasiado optimista respecto a las capacidades de su software. Posteriormente se indica que iTunes no está diseñado para controlar centrales de energía nuclear. ¡Toma ya! Navegación aérea, ni sistemas de comunicaciones, equipos de seguridad u otros implementos que puedan causar muerte, daños a personas o al medio ambiente o el mal funcionamiento de programas informáticos. Cuidado, si te vas a instalar iTunes, ten cuidado. Si tienes idea de hacer una bomba nuclear o de controlar una estación nuclear o hacer un arma química o cualquier cosa de ese estilo, no lo vas a poder hacer porque no te lo dejan por licencia, así que yo por lo menos te lo aviso. Sabes que los informativos de Euskadi Digital se emiten todos los días a partir de las 7 menos 20 de la tarde, las 11 menos 20 de la noche y a la mañana 8 menos 20, 9 menos 20 es tu hora de escuchar Conectados, tu dosis diaria de información tecnológica aquí en la sintonía de Euskadi Digital. Nosotros continuamos y lo hacemos como siempre enredando.
Enredando, la informática que se escucha.
Hoy es la última ocasión. Hoy vamos a hablar del último sorteo que ha realizado Panda Security en torno al Festival Bilbao BBK Live, del que ha entregado ya esos 100 pases dobles, que desde luego pues ha sido un gran aliciente para que muchas personas se hayan animado a comprar este antivirus, lo instalen en su ordenador y puedan irse por su cara bonita a ver a grupos como The Police, Cranberries, incluso Lenny Kravitz, entre otros muchos, que van a estar ya mismo en Covetamendi, en Bilbao, en este Bilbao BBK Live Festival. Y como solemos hacer en todas estas ocasiones, vamos a conectar ahora mismo con Panda Security. Allí nos está esperando Gary Koitz Ortiz de Zárate. Arratsaldeón, buenas tardes, Gary.
Arratsaldeón, Rafa, buenas tardes. Aquí estamos ya preparados para dar los dos últimos pases dobles.
Eso iba a decir, que afortunadamente, bueno, no afortunadamente, sino que ya en este último sorteo eran únicamente dos los pases dobles, es decir, para cuatro personas en total, que se hacían entrega. Así que, bueno, hoy desde luego no vamos a estar mucho tiempo dando los nombres, así que directamente vamos a conocer las identidades de estas dos personas usuarias de Panda Antivirus y que van a tener la suerte de poder ir a este festival de forma totalmente gratuita. ¿Quién es la primera de ellas?
Encarnación Sevilla Martínez, de Alicante.
¿Y la segunda?
Y la segunda es María Carmen Jiménez Orte, de Agoncillo, La Rioja.
Bueno, pues ellas dos son las afortunadas, Orionak, y desde luego pues son las que ya con esto se pone fin a esta campaña, a esta promoción, a esta gran ocasión que Panda Security ha puesto en manos de todos sus usuarios y usuarias para que puedan irse de marcha con un antivirus bueno, que desde luego pues les da la protección que ellos necesitan, pero también les ofrece en esta ocasión, Gary, el poder ir a ver un montón de conciertos, ¿no?
Pues sí, la verdad que sí, que además aquí en Panda estamos todos ansiosos de que lleguen los conciertos y mira, no nos ha quedado entrada ni para nosotros.
Todavía no hay nadie, perdona Gary, todavía no hay nadie que se atreva a decir qué tiempo va a hacer esos tres días en Bilbao, y además ya conocemos que, bueno, pues no sería extraño que hubiera nubes, quizás eso no sea lo peor, pero sí que la lluvia pues ahogaría o bueno, pues estropearía desde luego el festival.
Pues sí, la verdad, sobre todo por la gente que no conoce Bilbao, que viene desde muy lejos, desde el sur, desde las islas, y bueno, venir aquí y encontrarse con la lluvia y los conciertos, pues quizá no se lleve un buen recuerdo, ¿no? Pero vamos, ya solo con ver a gente como Lenny Kravitz, The Police y Rem, seguro que bajo un buen paraguas pues se van a llevar también un buen recuerdo.
Desde luego que sí, han sido 100 personas agraciadas, lo cual ha contabilizado un total de 200 personas, ¿no?, que gracias a Panda Security van a poder estar estos tres días en Covetamendi, ¿no?
Sí, correcto. 200 personas, 200 usuarios de Panda Antivirus más Firewall. Y bueno, seguimos manteniendo la versión de Antivirus más Firewall, una licencia, ahora ya sin el sorteo. Así que toda esta gente que quiera seguir comprando la versión la puede tener disponible tanto en cualquier centro comercial, en cualquier tienda. O a través de la página web de Panda.
Pues esa es la información. Desde luego, pues esto todo continúa. Y sí que me gustaría saber, Gary Koitz, no sé si tendréis el dato disponible de cuántas personas se han inscrito, cuántas personas. Recordamos que esa era una de la condición fundamental para poder participar en este sorteo, era registrar la versión de Panda Antivirus más Firewall especial Bilbao BBK Live en la web de Panda. ¿Cuántas personas han hecho este trámite?
Pues efectivamente, se han registrado hasta día de hoy 3.350 personas. Uh-huh. Y bueno, además el sorteo empezó en este caso a partir de principios de abril más o menos. Uh-huh. Y bueno, ha durado hasta hoy. Entonces durante 3 meses se han registrado unas 3.350 personas.
Pues un dato muy interesante a tener en cuenta, y que seguro que no ha sido el único aliciente el festival, sino también pues el conocer este producto, que como hemos tenido la oportunidad de poder charlar en otras ocasiones, pues los usuarios y usuarias tanto alaban. Por cierto, que se me olvidaba hacer un comentario, y es que hoy no vamos a poder contactar con ninguna de estas dos personas, ya que pues al ser menos el número de agraciados, agraciadas en este caso, pues ninguna de ellas ha tenido, no la amabilidad, por supuesto que sí, pero bueno, sus cuestiones laborales no le ha permitido poder atender nuestra llamada, así que lo entendemos. Y bueno, pues así vamos a poner ya el punto y final a estas conexiones que, como bien dices, desde el mes de abril hemos dado muy buena cuenta aquí en Euskadi Digital, en nuestros programas, para que todos los oyentes puedan estar al día y sepan quiénes son los agraciados. Desde luego que muy bien agraciados por estas entradas dobles. Y además recuerdo que en las bases había una nota que decía que los empleados y quienes trabajáis en Panda Security no podíais optar. Desde luego, esto es ponerte la miel en los labios, ¿no?
Pues sí, la verdad que sí, que aquí ha habido casi hasta gente suplicando aquí entradas y nada, al final los clientes son los que compran el producto, los que confían en Panda y los que, bueno, los que han sido agraciados con las 50 entradas dobles para el festival de música.
Pues muchísimas gracias, felicidades a Panda Security por haber tenido esta idea, esta buena idea de poder dar algo diferente, algo quizás menos serio que un antivirus a sus clientes, a sus usuarios y usuarias, y desde luego pues que 200 personas se lo van a agradecer de por vida, ya que van a tener la ocasión de poder escuchar lo mejor de la música. Pues nada más, Gary Coits, Ortiz Zárate del Departamento de Marketing de Panda Security, pues muchísimas gracias por este tiempo que has compartido aquí en la radio, y bueno, pues hasta la próxima.
Gracias y encantado de estar con vosotros. Hasta la próxima.
Ya verás cómo me cuelo en este ordenador.
¿Has probado por el firewall?
Imposible.
¿Y por la web?
Nada.
¿Y por email?
Tampoco. ¡Ah! ¡Este PC tiene megadetección!
Exige megadetección. Más de 2 millones de virus detectados. Nuevo Panda 2008 con megadetección. Cómpralo ahora en tu tienda habitual o llamando al 902-365-505.
Bueno, pues ya falta muy poquito para que llegue la abuela con esa nueva sección. ¿De qué tratar? Señora, que no, espérese un poquito, que todavía no va, que todavía no va. Sí, tiene que esperar un poquito, pero nada, enseguida está.
Enredando, la informática que se escucha.
Dios me lo bendiga.
Seguimos enreando, continuamos aquí en la sintonía de Euskadi Digital. Ahora es el momento, como todas las semanas, de que llegue la Fórmula 1 a la sintonía de Euskadi Digital, al programa Enreando, y siempre con el piloto más rápido de todos, Xabi Azumendi, Arratsaldeon.
Arratsaldeon, hoy te has puesto ahí de Fórmula 1 total, ¿eh? A ver.
Pues es que son las mismas siglas. Es lo mismo Fórmula 1 que F1, o sea que es parecido. Vamos, resolvemos tus consultas a la velocidad de un Fórmula 1. Bueno, luego que acertemos es otra cosa, ¿eh? Eso ya no entro, ¿eh? O sea, eso ya es otra cosa, pero la rapidez, eso desde luego que sí que va a quedar patente. Bueno, pues estamos ya en julio, un nuevo mesecito, y me imagino que se empezará a notar pues que la época estival, el veraneo, el descanso, las vacaciones, pues van haciendo mella, y la gente pues se va olvidando el ordenador y acordándose más de la toalla y el traje de baño, ¿no?
Pues sí, efectivamente, al final siempre nos suele suceder pues en época vacacional que aunque bueno, hoy en día ya con el acceso que hay a la tecnología y a internet también móvil desde cualquier sitio, en cualquier momento, y eso de llevarte el portátil a la playa y estar ahí navegando, la verdad es que parece que gusta y que enrolla mucho a la gente. Además, pues bueno, hay municipios que te ofrecen también la posibilidad de tener packs pues de ocupa conexión con mediante vía wifi y todo esto. Entonces, pues bueno, poco a poco se está generalizando el uso del internet inalámbrico, el internet móvil, para favorecer un poco pues el tema de la disposición, de la ubicuidad, donde puedes conectarte a internet, donde no. Y si hasta ahora siempre teníamos en cuenta que teníamos que tener un cable de enchufado a un ordenador para conectarnos a internet, pues bueno, el tema de wifi y el tema ya de las redes 3G o de las redes HSDPA para conectarnos a internet a velocidades de vértigo, pues en cualquier sitio, la verdad es que poco a poco se están familiarizando. Y también ya los proveedores de telefonía móvil pues ofrecen packs interesantes para conectarte a internet sin tener ya esa obligación de quizás estar 18 meses, sino ya también pues, mira, pues joder, yo solo quiero para el mes de vacaciones que voy a estar, pues bueno, te puedes coger un bono prepago de tal manera que al final, cuando se te acabe, igual que el móvil, cuando se te acabe ya el consumo de lo que tengas en ese pack prepago, pues ya no puedes navegar, pero por lo menos tampoco tienes esas ataduras, ¿no? Entonces, en ese sentido, la verdad es que está muy bien y pues bueno, esperamos desde aquí también que se familiaricen todavía mucho más y que bajen los precios y que haya mucha competencia y todos felices y contentos.
Pues desde luego que sí, que irnos de vacaciones, pues hombre, no es que sea por poner un ejemplo, pero es que me ha sucedido hace 3 días a mí y dado que he tenido esa experiencia, pues sí que lo quisiera comentar, ¿no? Pues que estaba buscando un sitio para pasar unos días en agosto y ya sí que miras a ver si tiene wifi. Y no es que sea, claro, porque todo el mundo puede pensar, joder, Rafa, para 10 días que vas fuera podías prescindir, bueno, pero por cuestiones de conexión, por cuestiones de la radio, pues está bien estar conectado y tener la conexión cerca, pues es conveniente, ¿no? Y además, pues que en un instante puedo resolver cualquier asunto, cualquier cosa, y de esa forma tenerlo atendido, lo cual pues no quiere decir que vaya a estar navegando pues todas las 24 horas, todo el tiempo, sino simplemente de una forma esporádica, pues media horita a la mañana y suficiente, pero el tener esa posibilidad pues sí que está bien. Y me ha hecho, no sé, gracia, bueno, pues me ha llamado la atención cómo ya hay incluso establecimientos, hay sitios que te lo ofrecen de forma totalmente gratuita. Y le preguntas, bueno, ¿y qué coste tiene la conexión wifi? Y dice, no, está incluida como un servicio más, pase usted por recepción y ahí le damos la clave y lo puede utilizar sin ningún problema. Y dices, ah, pues mira. Mientras que otros pues siguen diciendo que si una hora 2 euros, luego pues diferentes packs si te quedas más días. Es decir, que todavía pues el asunto de internet pues algunos lo ven como algo totalmente gratuito y que bueno, pues es un servicio más. Y además es que estoy, soy consciente, ¿no? Pues porque en este momento, si tengo que elegir entre diferentes establecimientos, pues el que me ofrezca wifi y encima me lo ofrezca gratis, pues va a tener más votos, ¿no? Para que acuda a él.
Sí, hombre, la verdad es que al final hoy en día un hotel, por ejemplo, pues que pueda ofrecer internet gratis a su clientela, la verdad es que a mí tampoco me parece ya una cosa complicada, ni que se vaya de presupuesto, ¿no? Porque, por ejemplo, dices, vale, yo no quiero compartir la conexión de mis clientes con la conexión de mis trabajadores, por ejemplo, ¿no? Pues porque realmente por temas laborales pues quiero tener más seguridad, pues nada, joder, para un hotel tener 2 conexiones de internet, la verdad es que no hay ningún problema. O incluso tener una única conexión, pero dividida y limitado el ancho de banda para los clientes y el ancho de banda para los trabajadores, pues también hoy en día se puede hacer. Hay software que te permite hacer eso a nivel de router y por lo tanto hoy en día el ofrecer internet gratuito en los hoteles, la verdad es que no es una cosa complicada. E incluso ya también que no sea un hotel, sino que sea pues una casa rural, o que pueda ser pues algún recinto ya más pequeño, ¿no? Que no tenga tanto volumen de gente simultáneamente, pues la verdad es que hoy en día está más accesible que nunca. Y en ese sentido sí que lo que tú dices, ¿no? Ya pues en detalles hoy en día ya con la competencia que hay, pues la verdad es que hay pues muchos detalles son los que pueden diferenciar un establecimiento de otro, ¿no? Y en este caso, pues ante igualdad de condiciones, pues si uno te da wifi encima gratis, pues la verdad es que te vas a ir ahí. Aunque bueno, también hay otro tipo de soluciones, ¿no? Que quizás ya no tengas que depender del wifi de un establecimiento, sino ya pues lo que comentaba, ¿no? Pues estos bonos de prepago para navegar por internet con un portátil para leer el correo o para hacer pues lo que tú dices, ¿no? Media horita por la mañana, media horita por la noche, pues en ese sentido también también te van a dar la calidad suficiente y a un precio, la verdad es que es suficientemente razonable para no echarte las manos a la cabeza y decir, lo que tengo que pagar por conectarme a internet en cualquier sitio, ¿no?
No, y así es. El año pasado ya tuve la conexión y la verdad que lo agradecí, vamos, que nada, que yo creo que no estaba ni 20 minutos al día, o sea, no era tampoco tanto tiempo, ¿no? Evidentemente, si haces un viaje es para conocer nuevos sitios, para hacer turismo, para descansar, para desconectar y, bueno, pues estará en otra onda, ¿no? Y bueno, pues eso desde luego que lo apliqué. Lo que pasa que, bueno, pues siempre está bien estar, permanecer algo conectado por si sucede algún evento o hay algún imprevisto, ¿no? Así que desde luego que muy bien, muy bien. Y bueno, pues sí que efectivamente, como bien dices, lo diferencia. Y no sé quién me habrá mandado a mí mencionar ahora las vacaciones, porque ya se me han instalado en la cabeza y estoy ya pensando en mis vacaciones. Bueno, Xavi, cambia de asunto, vámonos a otra consulta a ver si ya se va disipando.
Perfecto, pues nada, tenemos nuestra primera consulta en el foro de Enredando y aquí Sardin nos hace la siguiente consulta. Nos dice, el asunto es tarjeta gráfica externa. Hola amigos, me he comprado un portátil Fujitsu Amilo por un precio bastante majete, pero claro, sin muchos extras. El gran hándicap parece ser la tarjeta gráfica. Es una vía Chrome 9 HTC DX9, cuyo rendimiento es bastante pobre. En el equipo de sobremesa tengo una Nvidia 128 megas, que tampoco es gran cosa para lo que hay hoy, y sin embargo es infinitamente superior. No sé si es factible cambiar las tarjetas a los portátiles. También he oído hablar de tarjetas gráficas externas. ¿Qué sabéis de esto último? ¿Tendría que tener entrada vía USB o bien por el propio puerto VGA? Porque otras ranuras no hay. No es que pretenda tener una super tarjeta, simplemente alguna de unos 40 o 50 euros que mejore la patata que trae de serie.
Muy bien definida.
¿A qué Mortanauta le ha respondido? Le has dicho, le dice, me temo que el tema está difícil,
sí.
Cambiarla imposible porque suelen venir soldada en placa y no
están ninguna. Integradas, sí.
Y en este caso, más el portátil no tiene ningún slot PCI o AGP donde meter una nueva. Aparte que una nueva, depende del modelo, puede ser bastante más grande que tu portátil. Sobre las tarjetas exteriores de portátil, es un poco como los billetes de 500 euros. Siempre se oye de que existe, pero la verdad es que yo no he visto nunca ninguna. Y ninguna tienda parece tenerla en
casa. Muy Mortanauta, vaya comparativa. ¿Ves? A mí ya tenemos un oyente que no ha visto los billetes de 500 euros. Joder, pues si son habituales, ¿no?
Sí, pásate por la oficina de Rafa, que seguro que tiene alguno.
Los tengo repes.
Seguro. Bueno, efectivamente, el tema de las tarjetas gráficas externas, la verdad es que, pues bueno, yo he podido navegar por ahí, sí que, por ejemplo, AMD ha presentado una y Asus también ha presentado otra, pero la verdad es que ni se comercializan ni están accesibles. Sí que hoy en día con el puerto Express Card, me imagino que os sonará, que hoy en día ya muchísimos portátiles pues ofrecen, en vez del puerto PCI, el puerto PCMCIA, pues ya te viene con Express Card. Y se supone que esa capacidad de conexión sí que nos permitiría de alguna manera extender la capacidad interna del ordenador, pues bien con más memoria RAM o por ejemplo como una tarjeta gráfica. La verdad es que todavía tampoco hay muchísimos dispositivos que permitan utilizarse vía Express Card. Por ejemplo, yo me acuerdo que nacieron justo cuando nació el tema del puerto, pues ya se empezaba a oír que las compañías de telefonía móvil iban a ofrecer ya pues modems en Express Card, ya que también había PCMCIA. Además te permitía hacer otro tipo de cosas, son más pequeños. También hay diferentes tipos de Express Card y sí que se oía pues el tema de aumentar la capacidad del ordenador por esa vía, ¿no? Pero bueno, todavía yo creo que tampoco se ha visto no sé si la brecha comercial o quizás pues a nivel tecnológico pueda ser más complejo, pero todavía no hay en el mercado ese tipo de tecnologías, pero sí que parece que esa puede ser un día, ¿no? Y pues sí, la verdad es que está complicado el tema de aumentar la tarjeta gráfica en un portátil, además en este que tampoco tiene posibilidad de expansión, yo creo que lo va a tener muy complicado y que quizás pues bueno, era un tema a pensar antes de adquirir el ordenador, ¿no? Aunque bueno, parece que quizás ha podido pillar un chollo, por lo menos para lo que comenta, pero bueno, el tema de la tarjeta gráfica en ese portátil en concreto está complicado, y en el tema de tarjetas externas gráficas, pues es lo que comentamos, ¿no? Que quizás haya que esperar un poco para ver los productos físicamente, analizar realmente el rendimiento que nos puede dar y por lo tanto luego su posible adquisición.
Es que el asunto de las tarjetas externas, sí, estoy de acuerdo con la comparativa esta que hacía, pues jocosa, ¿no? Del billete 500 euros es algo que se habla, pero no se ve. Pero no se ve. Y sí que estoy de acuerdo, ¿no? Pues que se habla y tal, pero yo creo que en los portátiles la gente se acaba acomodando, ¿no? A la tarjeta gráfica que te viene de serie. Es decir, si es buena o si es mala, pero es la que es. Con lo cual, pues te acabas acomodando a lo que tienes y bueno, pues es un aspecto que yo creo que ahí se queda, ¿no? O sea, no se le busca una mejora y quizás ese es el asunto, ¿no? Pues que sí, sí están desarrolladas tarjetas externas. Estoy de acuerdo con Xavi en que probablemente se conecten más por el Express Card, ¿no? El nuevo puerto de conexión de tarjetas, que vayan en ese formato. Es lo más probable, porque USB igual es un poco corto, ¿eh? para el tráfico que puede necesitar una VGA. Así que pudiera ser algo de ese estilo. Lo que sucede es que, pues si no se venden o si el mercado no tiene una demanda que al fabricante le pueda parecer interesante, pues seguramente se esté quedando en sus almacenes y no está llegando pues al comercio. No sé, yo creo que sí, es cuestión de darle unas cuantas vueltas y ver si puede conseguir. Y vamos, que la comparativa de Mortal Auto me parecía más fantástica, porque es que es cierto, es así, se habla de ellas, pero no se las ve.
Sí, es que además hoy en día ya la utilización del Express Card o de la PCMCIA, la verdad es que va en desuso, ¿no? Porque antes, ¿para qué se utilizaba? Pues bueno, por ejemplo, para tener wifi, ¿no? Antes los portátiles no tenían wifi, entonces en una PCMCIA metías wifi. Luego ya que una vez ya que los portátiles traían wifi, pues ¿qué es lo que se demandaba? Pues un modem externo, pues de 3G, pues ya todas las compañías de teléfono, de telefonía, pues modem wifi, o sea, modem 3G por PCMCIA. Pero hoy en día ya muchísimos portátiles ya lo tienen integrado en placa, de tal manera que al final solo tienes que meter la SIM y tienes ahí ya directamente el modem 3G o HSDPA. Entonces ya de alguna manera la Express Card también hay que evolucionarla, ¿no? Y hay que encontrarle pues más utilidades y más cacharrería para poder realmente sacar provecho a todas las bondades y toda la capacidad que tiene ese puerto.
Pues sí, que cada vez ya las cosas se van integrando. Y estaba recordando, has hablado de modem y yo me estaba acordando del modem telefónico, ¿no? Pues que también al principio, cuando los portátiles no tenían modem telefónico, también había tarjetas PCMCIA con modem telefónico. Es decir, que todas las nuevas características siempre han pasado por la PCMCIA, por esta tarjeta, que es pues un poquito más grande que una tarjeta de visita, en cuanto a tamaño, un poquito más gordita, y se inserta en el portátil y te da nuevas funcionalidades. Lo que sucede es que todas estas nuevas funcionalidades que se han ido implementando con el paso del tiempo han acabado estando dentro del portátil, se han integrado dentro y ya pues se nos quedaba otra vez en desuso ese conector, ese puerto PCMCIA o Express, el nuevo, ¿no? Pero bueno, que siempre es una buena alternativa y me parece muy positivo que lo traigan los portátiles, porque siempre lo hemos dicho, los ordenadores portátiles pues vienen como vienen, vienen con la configuración con la que tú lo compres. Y cualquier ampliación, cualquier mejora que quieras hacerle, pues no va a ser algo tan sencillo como un ordenador de sobremesa. Con lo cual, pues ese puerto sí que ayuda en cierto modo a que le quieras poner algo y que lo saquen en ese formato y lo puedas utilizar. Así que bienvenido sea, y ya vemos cómo es un puerto de prototipos, ¿no? Casi se podía decir, porque todo lo que se prueba ahí luego acaba dentro de la placa base.
Sí, efectivamente, o también pues por ejemplo por ofreciendo otra alternativa vía puerto USB también.
Bueno, pues vamos ya a por la, por cierto, muchas gracias a Rin por la consulta, y también a Mortanauta por su comentario. Vamos a por la última.
Venga, en el foro de Internet Informática nos hacen la siguiente consulta. Nos dicen: en mi nueva casa la línea de telefonía es Euskaltel.
Espera, que no te he oído al principio, ¿cómo has dicho?
En mi nueva casa, la línea de telefonía es Euskaltel.
Ajá.
Yo lo que quisiera saber es si puedo contratar internet con alguna otra compañía o si lo tengo que hacer con Euskaltel a la fuerza. Si puedo conectarme con otra compañía, ¿cuál me recomendáis? Bien. Bueno, el hecho de que tengas en tu nueva casa la línea de telefonía de Euskaltel, me imagino que lo que tendrás es una preinstalación de Euskaltel por toda la casa. Es decir, una vez que te llegue la señal hasta tu casa, luego el desplegarla por las diferentes habitaciones, pues ahí tendrás ya pues todo el cableado necesario para poder ver, por ejemplo, la televisión de Euskaltel. o por ejemplo poder navegar por internet vía el cable de Euskaltel, pero el hecho de tener ya esa preinstalación hecha no significa que el teléfono lo tengas que contratar directamente con Euskaltel, ya que el teléfono al final es un sistema aparte y lo que utiliza pues son los cables típicos de telefonía. Por lo tanto, al final lo que te permitiría será, lo que tienes que preocuparte es de decir, bueno, qué compañía quiero que llegue, qué compañía quiero contratar, qué compañía quiero contratar para internet y para el teléfono en casa, de tal manera que eso lo tendré que conseguir que llegue hasta mi casa, y luego ya al desplegarlo internamente lo puedes hacer bien si contratas Euskaltel por la vía de Euskaltel, pero si contratas otra compañía pues por la vía natural, es decir, al final tendrás internet pues por un cable tendrás internet por el teléfono con una DSL o con un router, y luego tendrás el teléfono pues directamente pues en las ranuras de teléfono de toda la vida. Por lo tanto, no tienes que preocuparte de eso. El pues bueno, al final es un poco pues los acuerdos que llegan aquí con los constructores, ¿no? Que dicen, bueno, pues tengo un sistema de televisión para Euskaltel y luego otro sistema de televisión para la televisión analógica normal, que ya dentro de poco será digital o que ya puede ser digital. Uh-huh. Pero eso al final no te obliga a contratarlo con Euskaltel, aunque bueno, de alguna manera sí que ya te lo ponen ahí un poco en bandeja para decir, mira, si quiero Euskaltel, no es como antiguamente cuando empezó Euskaltel, ¿no? Que fueron un poco haciendo esa labor de comercial, entre comillas, de tirar cable hasta las fachadas de los edificios y luego ya se te metían en casa. Te tiraban también el cable por toda la casa, tenías que preocuparte tú si estaba por encima del rodapié, si lo metías dentro del rodapié, para que no se viera, la preocupación esa de no, yo no quiero que se vea ningún cable por casa, tal, pues bueno, uh-huh. Eso ya con las nuevas casas ya no te tienes que preocupar, porque la preinstalación está hecha ya directamente pues como si fuese una conexión eléctrica, de tal manera que no se ve, y lo único que se verá en su caso pues será el hecho de que, por ejemplo, pues en una habitación no tengas el cable, no tengas ahí el router de Euskaltel, por ejemplo, lo quieras llevar a otra habitación y de ahí tengas que desplegar un cable, que bueno, uh-huh. Se lo podrías solucionar con un router wifi para llegar esa conexión de internet a esa habitación, ¿no? Por lo tanto, no tienes por qué contratar a Euskaltel, uh-huh. Puedes contratar con cualquier compañía que quieras.
Yo lo que he visto en casas nuevas y hace además relativamente poco es, sí, lo que tú comentas, pues que en las diferentes habitaciones hay una toma de antena de tejado, donde está pues la televisión digital terrestre, la analógica o lo que quieras, y luego al lado suyo hay otra roseta, además que en el caso particular que vi yo hasta ponía el logotipo de Euskaltel, es decir, estaba bien, sí, sí. Claro cuál era la tele de Euskaltel, cuál era el conector de antena de Euskaltel, y ahí pues tienes el servicio de lo que Euskaltel pues te ofrezca, si es que lo contratas o no lo contratas. Es decir, que el que tengas Euskaltel ahí pues es una alternativa, no quiere decir que estés obligado a contratar Euskaltel, lo tienes ya puesto en casa, lo tienes cómodo y lo tienes fácil, pero si deseas otra conexión, desde luego pues eso no te tiene por qué impedir una cosa a la otra. En cuanto a la pregunta, ¿era de telefonía o de banda ancha?
Bueno, dice, en mi nueva casa la línea de telefonía es Euskaltel. Yo lo que quiero saber es si puedo contratar internet con alguna otra compañía o si lo tengo que hacer con Euskaltel.
Es que mi línea telefónica es Euskaltel, sí, bueno, porque hacen una preinstalación, pero que quiere decir que si quieres contratar pues telefónica o cualquier, bueno, ahora mismo con red propia, Euskaltel o telefónica, ¿no? Y pues lo puedes hacer, vamos, es una cuestión, además como debería de ser, ¿no? Las instalaciones de los edificios, que en un panel central pues te puedan conmutar desde abajo, desde alguna habitación, es decir, que ni siquiera tenga que entrar a tu domicilio y que puedan cambiarte de operador a uno u otro sin tener que modificar el cableado de la casa, ¿no? Porque eso siempre es lo más engorroso, como decía Xavi, además que yo lo recuerdo los primeros años de Euskaltel, pues que llegaba el instalador, venía con la clavadora, con el cable en el hombro, y dice, bueno, ¿qué me va a hacer, señor? Y dice, no se preocupe, este cuadrito que ve aquí, anda, así le dan toda la nariz con la grapa y tal, pues ese tipo de cosas, ¿no? Que iba poniendo el cable así, que ya conozco a varias personas que protestaron mucho en su día, ¿no? Pues por cómo se hacían instalaciones y cómo se iba, ¿no? Pero es que tampoco queda otra alternativa, ¿no? Cuando se está en una casa ya construida, y que cuando se construyó pues no existía Euskaltel, y con un poco de suerte igual tampoco ni existía Telefónica cuando se construyó, si es ya bastante antiguo, pues al final hay que ir echando el cable de esa manera, ¿no? A la hora de funcionar pues es exactamente igual. Entonces pues que te digan que tiene una preinstalación de Euskaltel no quiere decir que estés obligado a contratarlo, sino que podrás elegir el operador que quieras y el servicio que desees, ¿no? Una cosa es que estos pues ya, o sea, Euskaltel ya tiene hecha la preinstalación y lo tienes más cómodo, pero no quiere decir nada, ¿eh?
Sí, efectivamente.
Pues vamos a ir finalizando, Xavi, que hoy hemos tenido consultas para todos los gustos y desde luego pues hemos hablado de muchísimas cosas, como todas las semanas, y esperamos pues que nuestros oyentes nos envíen más preguntitas, que ya sé que está el verano aquí a la vuelta de esquina, que estáis todos pensando en el traje de baño, en los michelines, no, ¿algún oyente tiene michelines? No, ¿verdad? Tú, Xavi, tampoco, ¿no? Estupendamente, ¿no?
Nosotros no vemos nada, o sea que...
Ah, no, yo no miro. Yo más que no ver, no miro, por si acaso. Pues finalizamos, como siempre, recordando que esta sección llega gracias a la red de centros Cacetagunea.
En www.cacetagunea.net.
Y el programa Enredando.
www.enredando.net.
Vamos a recordar una semana más las formas de participar en esta sección. Por un lado está el correo electrónico.
En f1@enredando.net.
También se puede participar a través de los foros de Enredando.
En www.enredando.net, menú de la izquierda, foro Enredando, el nuestro es el segundo, F1-consultas.
Y nos falta la tercera forma, la más divertida, el buzón de voz de Enredando.
En el 94-483-3010.
24 horas al día, siempre disponible para que nos dejes tu consulta con tu propia voz. Y por cierto, me está dando cuenta que ya estamos en julio. Vamos a ver si preparamos el buzón de voz de Enredando como hicimos el año pasado para recoger esos saludos veraniegos de nuestros oyentes, y así durante el mes de agosto lo podemos escuchar en la radio, podemos escuchar a nuestros oyentes cómo felicitan un buen verano, que desde luego pues hay que irlo ya empezando a pensar y a planificar. Pues nada más, Xavi, en 7 días volvemos por aquí y nos cuentas más cuestiones.
Vale, a torren a estelarte, agur.
Dios me lo bendiga. Enredando.
La informática que se escucha.
Iñaki, que tenemos que probar el bikini brasileño, ¿eh?
Porque hacen oferta y descuento.
Sí, es que resulta que nos han dado una publicidad en la calle, ¿eh? De depilación y bueno, para ella viene el bikini brasileño. Y yo no sé cómo será eso del bikini brasileño, pero suena muy sensual, ¿eh?
¿Y esto ya será seguro?
Ay, no sé si será seguro, pero bueno, seguro que habrá que probarlo, ¿eh?
Habrá que probarlo.
Oye, pues que no sé, que hay que
quitar... Pero cuando te hayan depilado a ti, que cambie la máquina.
A mí una cosa... No, a mí yo la atasco directamente. una cuestión. ¿Lo de brasileño qué es? Que será muy escotado, ¿no? El bikini o cómo puede ser el bikini brasileño. A ver, ¿Qué te imaginas?
Te puedo decir que en Brasil está prohibido el topless.
¿Está prohibido el topless?
Está prohibido, absolutamente prohibido el topless.
¿Entonces qué hacen? ¿Nadales? O sea, van... o sea, lo que aquí llamamos en pelotillas.
No, ajustan por abajo, no por arriba.
¿Que ajustan por abajo?
Eso, se ajustan por abajo.
Ah, o sea, van tapadas por arriba y van desnudas por abajo.
No.
¿Eso sería el bottomless?
Casi.
¿Eso sería el bottomless?
Bottomless.
El bottomless.
Bottomless, sí.
Bien. Entonces, ¿qué es el bikini brasileño?
El bikini brasileño, pues un tipo de depilación que se apurará al máximo en la parte...
Tiene pinta, inferior, ¿eh? Sí. O sea, yo creo que es que quitan mucho. Yo es que es la duda que tengo es de si quitan un poco o si quitan mucho.
Depende de la persona también.
Bueno, arratsaldeón, Iñaki.
Muy buena,
que
Rafa.
Que te veo que me has venido con el bikini brasileño y vamos, que yo no sabía que ibas a hablar hoy aquí.
Hombre, pues estamos en verano en el hemisferio norte.
En el verano en el hemisferio norte. Sí. Y en el sur hace frío.
En el sur hace frío.
Entonces en el medio es la temperatura ideal.
Claro que sí.
Ah, pues mira, ya sabemos dónde quiere vivir.
Al Ecuador.
Sí, ¿qué hacemos? ¿Nos compramos un barquito, Iñaki?
¿Con un barco vamos a llegar hasta Ecuador? Pues tiene que ser un barco un poco grande, ¿eh?
No, a remos, hombre. Yo remo.
Ah, bien.
Por eso, y de Bilbao, hombre.
Ah, vale.
¿Cómo no vamos a poder ir hasta el Ecuador a remos, hombre?
Tú remas y yo dirijo. Sí.
No, tú con los pies. Tú sacas los pies por fuera del bote y... Bueno, claro, he dicho barco, no, un botecito de estos pequeños. De estos pequeñitos sacas por fuera y vas dando los pies y ya
una
está.
Una piragua.
¿Ya está?
Una piragua.
Sí, oye, y para entrar en zonas de cocodrilos, pues es peligroso, ¿no? Que vayas tú ahí fuera ahí dando los pies, ¿sabes?
En el mar no hay cocodrilos, Rafa.
¿En el mar no hay cocodrilos? No. ¿Qué hay? ¿Cómo se llaman esos que tienen dientes?
Hay muchos, tiburón, merluza.
Eso no, merluza no, hombre. Como te vas a comer una merluza, no te hace nada.
¿Qué come voy a comer una merluza? Pues,
bueno, con un poco de mayonesa, ¿no?
Por ejemplo.
Bueno, que estamos hablando de seguridad, aunque todavía no hemos comenzado, porque no sabíamos si depilar la merluza. Pero íbamos a hablar de cuestiones de seguridad. Por cierto, ¿has oído hablar del spam boomerang?
¿Spam boomerang? ¿De qué va eso?
No lo has oído hablar, ¿no? Nunca. No me extraña que no hayas oído hablar del spam boomerang porque me lo he inventado yo.
Ah, vale.
O sea, me lo he inventado yo porque es la forma que mejor se me ha ocurrido para explicar pues un asunto que el viernes pasado nos contaba Xavi desde el laboratorio. Y es que los que crean el spam usan la cabeza. Y piensan y dicen, vamos a ver cómo me salto los filtros anti-spam. Y, oye, ¿quién inventó un sistema para poderte saltar los sistemas anti-spam? Y se basa en lo siguiente. Pues el boomerang, que es que cuando tú lanzas algo y luego te vuelve, ¿no? Uh-huh. Bueno, pues es un spam que cuando va no hace nada, pero cuando vuelve infecta. O sea, cuando vuelve es cuando la lía, ¿no? ¿Cómo lo han hecho? Pues muy sencillo. envían un mensaje. Uh-huh. Pero el contaminado, a quien se quiere que llegue el spam, no se pone como destinatario. Atención, esto es novedoso. No se pone como destinatario, se pone como remitente. Uh-huh. Atención, el spameado, uy, qué fea es esa. Bueno, el que recibe el spam, sí, es el remitente. Uh-huh. Y lanza el spam a una dirección que no existe. ¿Qué ocurre si tú lanzas un email a una dirección que no existe?
Llega de vuelta.
Entonces, cuando llega de vuelta, ¿a quién llega de vuelta? A su legítimo titular, que no es el que lo ha enviado, porque lo ha enviado un spammer, ¿no? Uh-huh. Entonces, le llega de vuelta con la información de spam de compra Viagra.
Y tiene más posibilidades de saltarse los filtros anti-spam.
Exactamente, porque
eso ya existe desde hace tiempo. No lo conocía con ese nombre.
No, el nombre no. Pero... no. A ver, Iñaki, por favor, que lo he bautizado yo. Yo le llamo boomerang por eso, porque es un mensaje que va y vuelve.
Esa cuestión ya existe. Yo creo que muchos oyentes que ahora mismo pues conocen el spam y han recibido grandes cantidades de correo no deseado, se habrán sorprendido que en alguna ocasión le llega ese spam con su propia dirección de correo. Algo que en Gmail, por ejemplo, en las cuentas de Gmail ya se está filtrando. Ajá. Es decir, que, por ejemplo, las cuentas de correo...
Si tú quieres enviarte un correo a ti mismo, pues porque tienes problemas de comunicación... Tú dices, me voy a mandar un mensaje de correo electrónico para...
Sí, pero por
o incluso para recordarte algo.
Lo que ocurre es que, bueno, los filtros anti-spam no solamente se fijan en el remitente.
Ya.
Pero se fijan en el contenido. Y ha ocurrido, de hecho yo tengo la experiencia de correos recibidos en la carpeta de mensaje de phishing que han sido enviados a mí, además en un mensaje que no es el habitual, en un idioma que tampoco es el habitual y con unas características que ya la mayor parte de los filtros anti-spam tiene en cuenta. La idea es buena, pero ya existe desde hace un tiempo el uh-huh. que te llegue un mensaje de estos devueltos. Incluso enviando correos que habitualmente sabemos que a todos los destinatarios les va a llegar porque son direcciones legítimas, en ocasiones vemos mensajes rechazados, o sea, como que hemos enviado a otra persona. Uh-huh. Es decir, que están utilizando nuestra dirección de correo electrónico.
Claro, eso me pasa a mí mucho. Yo veo, este mensaje no se ha podido entregar a su destinatario. Y miras y dices, se lo he mandado a Wendolin, arroba...
Y tú no le has escrito
pues,
por ejemplo,
bikinibrasileño.com, ¿no? Entonces, claro, cuando ves tú un mensaje que viene con eso, pues no vamos a decir las cuestiones que te pueden pasar por la cabeza, pero quiero decir que ya ves que tú no has sido quien ha enviado ese mensaje.
Sí.
Entonces dices, tate, aquí alguien ha cogido mi dirección. Pero bueno, ¿qué es lo que mejor puedes hacer con los mensajes? Yo borrarlos, es que no me atrevo a responder a nada porque das...
Ni siquiera abrirlo cuando vemos que es un mensaje...
Cuando el spam lo estaban inventando, recuerda que el primer consejo que nos dijeron a todo el mundo es no respondas nunca a un correo de spam. No respondas, ¿por qué? Porque se lanzan a libre albedrío al principio y claro, ¿qué ocurre? Que si respondes ya están dando cuenta de que esa cuenta, nunca mejor dicho, exista.
Aunque hay algunos expertos que recomiendan responder, pero no responder de forma...
¿Violenta?
No de la forma tradicional.
O sea, no se puede poner, ¿no?
Hay, eso lo saben los administradores de correos, de servidores de correo, que se le puede indicar que a determinados remitentes se les incluye un mensaje de que la dirección no existe, por ejemplo. Es como un falso mensaje de vuelta y puede dar pistas para que... Lo que pasa es que también en el mundo del spam, los creadores de correo no deseado también han evolucionado y se las saben todas. Y saben que el hecho de que llega un mensaje de que una dirección no la ha encontrado no significa
que no exista.
No significa. Pero sí que en los principios de spam, como te has referido a los primeros momentos de spam, cuando la gente utilizaba unas tácticas más artesanales y te recomendaban también no responder, de alguna manera sí que estaban tratando de combatir el spam pues de esas formas. Por ejemplo, diciéndole al administrador, pues oye, a esta dirección de correo, bikinibrasileño@bikini.com, incluyeron la lista negra. También es otro concepto que tradicionalmente se ha unido al mundo del spam, listas negras, listas blancas. Si estamos hablando de bikini brasileño, pues una lista negra porque está más moreno.
Pero tú, por ejemplo, puedes coger un dominio que sea bikini brasileño escotado, que puede ser una dirección válida, ¿no?
¿Y cómo es un bikini brasileño escotado?
Pues no sé, prácticamente quite como si no llevara nada, porque vamos, si es pequeño, hemos quedado que era pequeño el bikini brasileño. Si es escotado, pues fíjate si encima le ponemos escote.
Y lo vamos a enviar a la lista negra.
No, a la lista blanca, que pase. No, por favor, Iñaki, no estás concentrado. No estás concentrado. A ver, entonces, ¿en qué estamos ahora?
En los bikinis.
En los bikinis, no. Estamos en las listas negras y blancas. Estamos tratando de explicar a los oyentes lo que es eso. Sí. Tú sigues pensando en el bikini.
No, es que de eso ya hemos hablado aquí en la conexión.
Sí, al principio hemos estado hablando de los bikinis, efectivamente. Y de la depilación.
Y de las listas también.
Y de la depilación, ¿no? Yo estuve eligiendo de la lista y una depilación, ¿no? Y la baratita, no sé.
¿La manicura, por ejemplo?
¿La manicura? ¿Para qué quiero hacerme yo manicura?
Ah, ¿tú sabrás?
Yo qué sé, yo tengo unas manos muy finas.
Sí, pero esas uñas hace falta un tratamiento especial.
Bueno, si hace falta que friegue los platos de vez en cuando. No, claro. No sabes tú lo bien que viene para limpiar las uñas, vamos, que lo habéis probado, ¿no? Sí.
Claro que sí.
Ah, sí, también sí. ¿Le lavas los platos?
Sí.
Bien, 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 así me gusta.
¿Y el maquillaje? ¿A ti te hicieron maquillaje la semana pasada?
A mí la semana pasada me hicieron, bueno, me he hecho un polvos por todos estos. Es que es verdad, me han dicho.
Pero no se nota nada, ¿eh?
No, voy así. Sí.
Vamos a escribir a los oyentes. Aquí yo veo una cara muy blanca, sí, de la que no ha tomado nada de sol. Y no se nota el maquillaje.
No, 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 no. A mí el maquillaje, vamos, no, pero me lo quité, ¿eh? O sea, no te pienses
que
te
lo quitaste,
voy...
yo digo, sí, vos.
Me hice un maquillaje fantasía.
Ah, fantasía.
Fantasía, sí, una línea.
Digo,
sí, claro.
Este Rafa le ha hecho un maquillaje y ya no se, se le va en un mes para aprovechar el,
mira,
el proceso.
En estos momentos creo que van a estar pensando la mitad de nuestros oyentes que soy una drag queen por las noches. O sea, que vamos a dejar este asunto.
Vale.
Porque...
Pero reconoces públicamente que la semana pasada te maquillaste.
No, simplemente,
te maquillaron.
Simplemente me echaron polvitos.
Ah, te echaron polvos.
Sí, sí, sí. Quiero decir que lo demás ya es más complicado. Eso de maquillar yo lo entiendo como algo más así, ¿no? Que te pinten los labios y esas cosas así, que te pongan, ajá, ahí. A ti no te... No, habitualmente no,
no
haces esas,
no,
cosas, ¿no? Nada, ya.
A mí nada.
Tú vienes en convencional, ya.
Yo convencional.
A mí nada. A mí simplemente pues me echan pues para no tener brillos en la cara y esas cosas, ajá, y tal, ya sabes, pues para la televisión.
O sea, te echaron polvos.
Es bueno, no sabes tú cómo. Vamos, vamos, parecía que yo, vamos, uh-huh, estaba...
¿Y quién te echó los polvos?
Estamos en horario infantil, no se puede decir. Lo siento, Iñaki.
Ah, no se puede decir.
Recuerda,
ah, bueno,
que estamos en horario infantil.
No, pues por hacer publicidad también, ¿no? Esta persona hizo un...
¿Los polvos?
Un trabajo...
Pues que estaba pasando la escoba y ya sabes, se levanta, vale, mucho eso. Bueno, ah,
vale.
Bueno, que estamos...
Yo soy alérgico además, ¿eh?
¿Sí?
Sí.
Ya lo siento.
A los ácaros.
Bien, ¿a qué?
Ácaros.
¿A los ácaros?
Sí.
¿Sí?
Unos bichitos pequeñitos que parecen unas arañas.
No sé, no los he visto. Sí, sí.
Pues son tipo pues, de virus gusano troyano, pero en este caso pues también más biológico si cabe.
Bueno, pues ya que hemos hablado de tantas cosas y no hablamos solo de nada, hemos hablado del boomerang, para que nuestros, sí, oyentes tengan cuidado con esos mensajes que les vuelven de devolvida, porque esos traen...
¿Devolvida?
Devolvida, de retorno.
Ah, de retorno.
Lo que pasa es que yo no sé, yo cuando veo un mensaje esos no me fijo lo que viene debajo, porque el asunto es que el spam, la publicidad viene debajo de... Claro, viene como mensaje devuelto. Pero bueno, no sé, no sé yo hasta qué punto eso puede tener su efectividad.
Yo creo que en estos tiempos actuales, nah, pocos,
además,
filtros,
además
son
es
capaces
que,
de...
Es que yo un mensaje que vea así, de, un mensaje que vea de vuelta, pues ya directamente lo borro, porque veo que es un error, y encima si ves que quien te lo manda o eso, ves que no hay ninguna edición que tú conozcas, dices catapum, chimpum, y fuera. Ya está.
Lo mejor es eso, sí.
Bueno,
estoy
pues,
de acuerdo.
Pues vamos a recordar que El Guardián, el programa de seguridad tecnológica de Euskadi Digital, llega todos los domingos a partir de las 9 de la noche, también los lunes a partir de las 7 de la tarde aquí en Euskadi Digital, con la voz inconfundible de Iñaki Lázaro, que te acompañará como todas las semanas, ¿no?
Y si te confunde la voz de Iñaki, pues también tienes la voz de Rafa y la de Mikel.
Que va, que va, que va, que va.
Sí,
Rafa,
sí,
no está en ese programa.
Sí, está.
Es una ilusión acústica,
¿sí?
Es una ilusión acústica.
Ah, vale.
Sí, sí, no, es una cacofonía.
Cacofonía.
Sí, cacofonía. ¿No habéis oído nunca lo de la cacofonía?
Sí, pero no tiene un nombre más agradable. La cacofonía.
No, suena feo, sí.
Suena
la verdad,
feo.
La verdad que ahora que lo dices es una mejor bikini brasileño, es verdad. Pues hemos recordado las horas de contacto, esas son las horas en las que Iñaki os atiende personalmente, lectura de cartas, tarot.
Y después de las horas de contacto, las formas de programación.
Las formas de programación, ¿cómo se programa con El Guardián?
Pues con el buzón de voz, el 94-483-2582.
Espera, que no he apuntado, 25...
94-483-2582.
Esto es más largo que la cuenta corriente.
Pues si le marcamos el prefijo 34 todavía se hace más largo.
Vale, más largo, venga.
Y el correo electrónico, elguardian@euskadigital.net.
Euskadigital, uy, pues no lo había oído nunca. Euskadigital.net, ya.
Sí,
está.
Igual que la página web, elguardian.euskadigital.net.
Elguardian, ¿qué punto? Euskadigital.net.
No, el qué punto no, es
no.
elguardian.euskadigital.net.
Ah, vale, o sea, no tiene...
Es un puntazo, pero...
Bueno, bien, punto euskadigital.net.
Sí.
Vale, ¿y ahora qué nos falta?
En elguardian.euskadigital.net están las formas de contacto,
están,
o sea, no falta nada.
No falta nada, ya
no
hemos dicho
nada.
Todo.
Hemos dicho que el programa es los domingos, los lunes, horario GMT+2.
Sí, GMT+2, ¿no?
Sí.
Vale, pues si GMT, pues lo dejamos así. GMT+2, para quien nos escuche de la estratosfera y el que quiera escucharlo en podcast también lo puede hacer, ¿no?
Sí, a partir del martes aproximadamente ya pueden escuchar la versión podcast del Guardián.
Bueno, pues Iñaki, ahora tienes detrás tuyo tres tallas de bikini brasileño, puedes,
sí,
empezar a probarlas.
Vale, de acuerdo.
Por cierto, te había dicho que no tenemos probador, o sea que no sé.
Ah, pues entonces me lo llevo a casa y
no,
ya te
contaré. No, no te preocupes, yo ahora cojo aquí la cortina y ya te tapo un poco, venga.
No, no me arriesgo.
¡Es que ricasco!
Un placer, Rafa.
Ya verás cómo me cuelo en este ordenador.
¿Has probado por el firewall?
Imposible.
¿Y por la web?
Nada.
¿Y por email?
Tampoco. ¡Ah! ¡Este PC tiene megadetección!
Exige megadetección. Más de 2 millones de virus detectados. Nueva Panda 2008 con megadetección. Cómpralo ahora en tu tienda habitual o llamando al 902-365-505.
Dios me lo bendiga.
Enredando, la informática que se escucha.
Llegamos ya a la sección de software libre enredando, aquí en la sintonía software libre GNU Linux. Es que está Miquel Carmona riéndose a carcajada y se está aguantando ahí con la mano, pero ven que él quita esa mano y venga, demuestra a los oyentes que, y nos vas a contar de qué te estaba riendo, si es del bote que he pegado yo.
Sí, ha sido eso, claro, el bote que has pegado.
Ya está, dicen, y además mucha gente lo dice, mucha gente dice, Rafa, pero si está chillándome yo, es que, perdona, no estoy chillando, es que tengo yo el tono de voz muy alto.
Sí.
Lo noto cuando grabo entrevistas. Uh-huh. Ves luego en el ordenador la onda y notas pues que lo que está alto, sí, alto, sí, es sí. Eso yo, y el que está bajito es el resto
del otro. Sí,
lo
sí,
siento, ya. Es que soy así.
No, sí, ya sé, que ya te he visto.
Y claro, pues en una de estas se me ha ido un poco el botón del volumen mío de mi micro y de repente he pegado un bote porque me he oído un volumen exagerado. Y digo, bueno, entre que uno habla fuerte y que encima sí. Se le va el dedo para arriba, pues ya sabes.
Eso pasa, efectivamente.
Y estaba Miquel, claro, que me ha visto así, que pega un bote en cuanto he dicho hola.
Sí.
O sea, estaba aquí riéndose. Y,
sí, me ha hecho gracia, ¿qué quieres?
O sea, le ha hecho gracia porque habitualmente le pasa solo a él, ¿no? Que
por
hablo,
eso.
Que hablo yo y ¡bum! Me pega.
Y voto yo.
Y entonces ha sido una novedad el verme a mí asustarme por mis propios gritos.
Muy bien, pues nada, Racha, don Rafa, pues aquí estamos otra vez pues para hablar de un interesante tema relacionado con el mundo del software libre.
Uh-huh.
Y quiero,
lo siento, no te voy a interrumpir.
No me vas a interrumpir.
Sé que te resultará extraño, pero bueno.
Pues hoy vamos a hablar de un conocido navegador que recientemente ha...
No me lo digas, ¿Juan Sebastián Elcano?
No, navegante. Navegador, navegante, sí, bueno. Un navegador de Internet que recientemente ha sacado...
Cristóbal Colón.
Una nueva versión. Bueno, es que Juan Sebastián Elcano...
La pinta.
Cristóbal Colón, como nuevo, tampoco es, vamos, demasiado nuevo ya. Bien. Ya tiene muchos siglos eso, ¿no?
A ver, vamos a hacer una cosa, Miquel.
Sí, dime.
Deja a la Santa María la Niña y la pinta.
Sí.
Cristóbal Colón
no,
fue...
Yo no las pinto.
¿En qué año salió Cristóbal Colón a dar la vuelta a América?
A descubrirla, dices, creo, ¿no?
Sí, la vuelta parece que va a tener la vuelta a América.
La vuelta a América creo que es una regata que por ahí de... Ah, no, esa es la Copa América. Que yo no sé lo que hacen para llamarlo Copa.
Ah, no.
Me parece a mí que eso se dan ahí.
Que vayan los del doping, que vayan los del doping a investigar.
JB positivo, ¿no? El resultado de...
Bueno,
del doping.
Estábamos en este instante hablando de Cristóbal Colón, que fue a descubrir América.
Sí.
¿En bueno, qué año sucedió? Tiempo.
¿En qué año sucedió? ¿Que salió o que llegó?
Hombre, llegó en el mismo año. ¿Tú qué te crees? ¿Que se estuvo ahí dando unas vueltillas por las Azores?
1492.
¡Correcto! Oye, ¿alguien tiene unos aplausos así enlatados de esos? Los he visto.
Tengo una lata por ahí.
Sí, enlatados. Mira a ver lo que hay dentro. En 1492, desde 1492 está Cristóbal Colón ahí sentados esperando este momento para hablar de un nuevo navegador.
Un nuevo navegador. Cristóbal Colón está por aquí. Es que no sí. Lo he visto, no.
Ese es el del huevo.
Este que está aquí con el huevo en la mano.
Sí.
Uy, que estamos en un infantil.
Uh-huh.
Pues vamos a hablar de Firefox 3, la nueva versión de este conocido navegador de Internet que recientemente ha publicado con mucha parafernalia, muchos cohetes también. Y mucha publicidad, famoso Download Day, el día de la descarga, para establecer el
récord. 8 millones, España en cuarto puesto.
Sí, es que nos dicen que es gratis y...
Es que nos dicen que es gratis y nos tiramos de cabeza, pues no
más. De cabeza. Oye, las 200 que descargué yo, ¿contarán como 200 o como una?
Y, Miquel, ¿que descargaste 200 veces el navegador?
Hombre, sí, para que subiera y... Es broma, joder.
A ver si me vas a decir que a los 8 millones de descargas era mientras dormías, estabas dándole al enter con el dedo gordo en pie. Pie.
Claro, efectivamente, ahí has acertado.
Ahí estamos.
Acertado. Yo solo con las 8 millones de descargas.
Uh-huh.
No sé, yo lo que te puedo decir es que me fui a mi curro y les dije, oye, hay que subir esto un poco, ¿eh? Y me dicen, ¿cómo que subir esto de descargas? Digo, no, oye, que aquí somos de Bilbao, que aquí que va a ser esto, y a mí si me dejan solo, vamos, lo subo yo, vamos.
Vamos, Estados Unidos se queda corto.
En un cuarto de hora, vamos, me pongo, que los de Bilbao somos así, ya sabes.
Sí, no me cabe la menor duda. Bueno, yo soy del centro, que tú eres de los aledaños, pero yo soy de Bilbao, el centro.
Del mismo Bilbao.
Y ahora ya los oyentes van a hacer la broma. Encima Rafa es del centro de Bilbao, pues sí, y qué quieres que haga, pues es verdad, pues soy del centro.
Del mismo Bilbao.
Claro.
Así que tú directamente te afeitas
sin espuma.
Con cuchillo y sin espuma. El mismo vivo jubilado, como el chiste, ¿no?
Bueno, ya contaremos el chiste en otra ocasión, porque hoy Miquel nos va a hablar de Cristóbal Colón y iba, no sé, es que estamos todos, mira, llevamos una tesitura, Miquel, yo no sé si es por el verano que la sangre altera.
Es eso.
No, no.
Esa es la primavera.
Esa era la primavera. Bueno, es igual. La prima, ya, la sangre altera.
Viene de calor y no sé si venía de calor, pero bueno.
Sí, no, ahora vendrán los mosquitos.
Sí, también.
Bien, entonces, estábamos hablando de navegantes y hablamos de Cristóbal Colón y estábamos hablando de Firefox, que tenía ya pues 8 millones, que ha alcanzado ese récord en el libro Guinness, un acto que desde luego pues no le ha costado mucho esfuerzo, porque como nunca se había establecido ese récord, pues cualquier cifra, aunque fueran dos, pues era un récord.
Sí, sí, pero así bueno, que la cifra ha sido importante.
Pero la cifra interesante va a ser cuando Microsoft saque la nueva versión de Internet Explorer, porque estoy seguro que va a ir a ver si puede desbancar a Firefox en cuanto a las descargas, estoy seguro, que eso va a haber en un día, sí, sí, le retará.
No, bueno, pero eso Microsoft lo tiene fácil.
Sí, ¿cómo?
Pone el día, el martes segundo del mes que tal y...
Claro, para que salgan las...
salgan las actualizaciones automáticas.
No, 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 lo que va a suceder fundamentalmente será que sale un pantallazo azul en el servidor que, donde esté y entonces pues no pueden bajarlo. Pues claro, algo sucederá, pero yo pongo ahora la mano en el fuego y pongo a los oyentes por testigo que cuando Microsoft saque la nueva versión de Internet Explorer, veréis cómo quiere ir...
Sería la 8, ¿no?
O la 9, yo qué sé ya, ¿eh? Yo como no uso eso, tú que lo usas habitualmente, no sé.
Yo algo he oído por ahí de... Creo que será la 8, la nueva, ¿no?
Es que no lo sé, de verdad, ya al Internet Explorer le he perdido la pista.
He perdido la pista ya, ¿no?
No, cuando dice esta página web se tiene que ver con Internet Explorer y dije, pues lo siento, uso Geolinux, me parece que va a ser que no.
Va a ser difícil, sí.
Así que, bueno, no te vayas de tema, Miquel.
No me voy de tema. Voy a hablar de las novedades que incluye pues este navegador, el Firefox 3, que ya ha comentado que recientemente ha sido puesto a disposición de todos los usuarios de este navegador y de todos los que quieran apuntarse y descargarlo. Es un buen momento para el que no conozca este navegador.
Un momento, me he dado cuenta de una cosa. Voy a contar cuántas veces dices navegador.
¿Vas a contarlas?
Sí, voy a apuntar.
Vale.
Papel.
Bueno, pues las novedades de Firefox 3. Firefox 3 está basado en la plataforma de representación de web llamada Gecko 1.9, que ha sido desarrollado durante los últimos 34 meses. Esta nueva plataforma incluye más de 15.000 cambios para mejorar el rendimiento, la estabilidad y una correcta representación y simplificaciones de código y sostenibilidad. Firefox 3 se ha construido sobre esta nueva plataforma como resultado es más seguro, más fácil de usar y es un producto pues más personal con muchas novedades internas para desarrolladores de páginas web y también para complementos. Tiene mejoras de seguridad, por ejemplo con la identificación del sitio con un clic, haciendo clic en el icono de favoritos del sitio en la barra de direcciones para saber quién es el dueño del sitio y revisar si la conexión está protegida contra escuchas. Uh-huh. También la verificación de identidad se muestra de manera clara y es fácil de entender. Cuando un sitio utiliza un certificado SSL, que es para seguridad, para conexiones seguras, con una validación extendida, el sitio se vuelve, el icono de favoritos del sitio se vuelve de color verde y muestra el nombre de la compañía a la que está conectado.
Es que estaba pensando, cuando lo has dicho a primera, el sitio se vuelve verde.
No, el icono que...
El que está,
el icono
el que está,
de favoritos,
el icono
que aparece
de favoritos
en la barra de direcciones al final, aparece un icono.
¿Uno que es como una estrellita?
Sí, eso es.
¿Ese es el que se pone verde?
Ese se pone verde cuando es una página que utiliza este certificado de seguridad y muestra el nombre de la compañía que certifica. También tiene protección contra software malicioso. Esta protección avisa a los usuarios cuando ingresan a un sitio, cuando entran a un sitio que se ha comprobado que instala virus o spyware o troyanos o otro tipo de malware. También tiene una nueva protección contra falsificación de sitio. Ya en la versión anterior tuvo una primera versión de esta propiedad de este adelanto, pero no resultó muy muy práctico porque enseguida se encontraron la manera de saltárselo.
Bueno, que tú estás navegando y piensas que estás en la página de Euskadi Digital y es una forma de que alguien te pueda suplantar, ¿no? La página y estás donde crees que estás, pero no estás donde crees que estás ni estás donde estás.
Efectivamente.
Bueno, eso sí.
Que eso no es mucho peligro si estás en la página de Euskadi Digital, pues sobre todo para el usuario, para nosotros sí.
Eso es.
Pero...
Depende a quién se lo preguntes, pero hubo una temporada que se lo preguntabas a Google y te decía que era una página maliciosa.
También.
O sea, que también esas cosas, pero bueno, lo revisaron mejoraron sí. y parece que perfeccionaron
bueno,
ese sistema.
Tiene más peligro si estás en una página que te crees que es la de tu banco y te pide las claves personales y resulta que no estás ahí. Eso es mucho más peligroso. Uh-huh. También tiene, por ejemplo, comprobación de la versión de los complementos y plugins. Firefox ahora revisa de manera automática las versiones de los complementos y plugins. Los plugins, esos pequeños programitas que dan nuevas funcionalidades al navegador. Deshabilitando las versiones más antiguas o inseguras. También tiene actualización segura de los complementos. Para mejorar la seguridad en la actualización de los complementos, aquellos que ofrezcan actualizaciones de manera no segura, pues van a ser deshabilitados. También ofrece integración con antivirus. Firefox informa al programa antivirus que tengas en tu ordenador y cuando descargues algún archivo ejecutable. Eso está muy bien, porque cuando descargas un programa, un archivo ejecutable, en el gestor de descargas nuevo que incluye ahora Firefox 3, después de que termina la descarga, te pone un pequeño mensaje que dice, analizando en busca de virus. Va hacia el antivirus que tengas instalado y hace un escaneo para comprobar que ese fichero que has descargado no esté libre de virus o de virus conocidos que están dentro del fichero de firmas del navegador que utilices. Eso está muy bien, es una cosa que me gusta mucho. También tiene múltiples opciones que lo hacen muy fácil de utilizar. Por ejemplo, una administración de contraseñas más fácil, con una barra informativa que reemplaza el antiguo diálogo de confirmación de contraseñas, por lo que ahora pues se pueden guardar tus contraseñas después de haberte conectado correctamente. Porque antes podía pasar, ¿no? Decía, ¿quieres guardar la contraseña y tal? Y lo habías escrito mal, la guardabas y luego tenías más problemas, tenías que empezar a editar las configuraciones para eliminar esa contraseña. Ahora, una vez que ya te has conectado, puedes guardarla en el depósito de contraseñas que incluye Firefox. También viene con la instalación de complementos simplificada. Por medio de una lista blanca de complementos, esto de la lista blanca, dice que esto de la lista blanca ha sido eliminada, por lo que se pueden instalar complementos de terceras partes de forma rápida. También hemos comentado ya que tiene un administrador de descargas nuevo, que ha sido revisado y es mucho más fácil de localizar archivos descargados, y además se permite ver y buscar el nombre del sitio web de donde proviene la descarga, y las descargas que hay activas y el tiempo restante se muestra siempre en la barra de estado. Este administrador de descargas incluye ahora la reanudación de descargas, de manera que ahora puedes reanudar tus descargas después de reiniciar el navegador o de restaurar tu conexión a la red. Antes, si se cortaba la descarga, tenías que empezar desde el principio. Ahora, si la página web lo permite, te ofrece la posibilidad de que tienes una descarga que ha quedado parada a la mitad o un 25%, seguirías descargando a partir de ese momento, de ese porcentaje y no desde el principio. Tiene la posibilidad de poner ampliación a pantalla completa en el menú ver o a través de los atajos de teclado. Las características de ampliación de pantalla te permite acercar o alejar páginas enteras, redimensionar capas, texto e imágenes, o de manera optativa solo el tamaño del texto. Las preferencias serán recordadas cada vez que entres nuevamente en ese sitio. O sea que la siguiente vez que entres en esa página, el navegador recordará en qué tamaño de pantalla te gustaba verla y te presentará ese tamaño.
Uy, tantas cosas no había probado yo.
Sí, yo digo que tiene muchas novedades. Los podcasts y screencasts pueden ser asociados.
Eso sí lo he visto.
Con las herramientas de reproducción multimedia. Yo también lo he visto. Lo he visto de manera que antes abrías un fichero XML o un fichero de un programa RSS y te presentaban una cierta información, pero ahora han aumentado esa información. En concreto, pues hay una página en concreto de un programa que se emite en Euskadi Digital por las noches, que cuando visualizabas el XML en el Firefox te ponía los contenidos y tal, y ahora te aparece el enlace para descargarte el fichero MP3.
Claro.
Y antes no.
Eso era, lo he visto.
Yo me sorprendió también. Digo, mira, una de las novedades que es muy interesante. Esto me permite también la navegación por pestañas y menú rápido a las pestañas. Ahora son más fáciles de localizar con la nueva navegación de pestañas y también incorpora un menú rápido de pestañas. Las pestañas, vamos a hablar lo que son esas.
Es que dices que las pestañas son rápidas de localizar y seguro que no está oyendo alguna ama.
Sí,
que está diciendo, pues mira, y a la pestaña la pestaña está aquí encima del ojo, claro.
Sí. Me refiero a las pestañas del navegador donde puedes elegir diferentes páginas que tengas abiertas. Son esas pequeñas barras que hay debajo de la barra de direcciones cuando hay varias páginas abiertas en la que presentan que el título de la página y puedes cambiar de una a otra.
Las pestañas se asemejan más a cuando teníamos esos ficheros se llamaban, aquellas tarjetitas, cartulinas, que o simplemente
sí,
mira,
simplemente cuando tenemos una agenda que viene con las, con las de teléfonos, que viene con la A y la ABC y luego viene otra lengüetita con la CD,
pues eso que
y vas cambiando,
cambias de pestaña, pues eso, cada pestaña es una letra, ¿no? Pues eso mismo puesto en el ordenador y boca arriba, pues eso es lo que te permite cambiar de una página a otra y eso se llaman pestañas.
Efectivamente, sí, eso es. La barra de direcciones y de búsqueda pues puede ser ahora personalizada con un sencillo elemento redimensionado. También tiene mejoras en la selección de textos, se pueden realizar selecciones múltiples de texto a través de la tecla control, doble clic y arrastrando selecciones de modo palabra por palabra, y con un triple clic se selecciona todo un párrafo entero. La barra de búsqueda se abre con el texto seleccionado en ese momento, es una novedad también. El administrador de plugins, los usuarios ahora pueden deshabilitar los plugins de manera individual en el administrador de complementos. Firefox ahora tiene iconos de Windows mejorados y usa la interfaz nativa con, bueno, un complemento que se llama widgets en el navegador y en los formularios web.
Te perdono por esta. Widgets.
Sí. Widgets.
Widgets. Widgets. Es una palabra muy widgets. Muy complicada de pronunciar.
Sí, es que es complicadita, sí. Uh-huh. Eso. Bueno, pues esto. La integración con Mac, por ejemplo. El nuevo tema de Firefox hace que la barra de herramientas, iconos y otros elementos de la interfaz de usuario luzcan como una aplicación nativa de OS 10, OS X, OS 10. OS 10.
Hay las dos, sí. Mac OS 10, Mac OS X. Yo es que lo he oído de las dos formas.
Ahora se llama Leopard, ¿no?
A ver, Paquintos, Leopard, ¿cómo sí. lo tenemos que llamar? ¿Mac OS bueno, 10 o Mac OS X?
Te dirá que Leopard.
No, a él le gustará más X, que solo de X parece más subjetivo, ¿no?
Más que X. Eso parece más sugerente, sí.
Sí.
Firefox además utiliza también los widgets de OS 10, OS X. Y también implementa una herramienta para las notificaciones de descarga completadas y actualizaciones disponibles y un botón combinado de atrás y adelante que hace más sencillo moverse entre las páginas web. También en la integración con GNU Linux, los iconos y botones de estilo del menú por defecto, Firefox utiliza el tema nativo de GTK, que es las librerías gráficas que utilizan en concreto pues el escritorio Genome.
Uh-huh.
Bueno, también tiene
¿Eso es tu móvil?
Facilidad de, pero, no creo que sea mi móvil.
Hombre, pues el mío no es.
¿El tuyo no es?
Pues entonces era el tuyo.
El mío sí. No suena aquí. El mío no está ni sonando ahora mismo. O sea,
pues entonces, ¿qué móvil está sonando aquí?
No sé qué está sonando.
Atención, tenemos un móvil que se ha introducido en el estudio Sky Digital y no lo encontramos.
No lo encontramos, ¿no?
No sé. Pues no sé, ¿cómo es posible esto?
No sé, no
bueno,
sé.
Tú continúa.
No será el Skype abierto.
A ver si averiguo a ver dónde es. Echa, tú continúa,
Yo continúo. ¿Dónde me he quedado? Que me he perdido. Ah, sí, bueno. Tenemos la posibilidad de personalizarlo y hacerlo mucho más personal. El botón estrella, por ejemplo, nos permite añadir rápidamente marcadores desde la barra de direcciones con un solo clic, pues pinchando nuevamente para archivarlo y etiquetarlo. También permite las etiquetas, de manera que introduciendo palabras claves con los marcadores para poder listarlos por tema. La barra de direcciones pues es algo alucinante lo que han hecho, ya que escribiendo todo o parte del título, etiqueta o dirección de la página para ver una lista con las coincidencias dentro de tu historial o marcadores. Una nueva visualización nos permite buscar entre los resultados que coinciden y encontrar la página que buscamos. Los resultados son mostrados de acuerdo a una combinación de cuántas veces uno ha entrado en ese sitio y hace cuánto de la última visita, asegurándose de que estés viendo los resultados más relevantes. Y también incorpora un algoritmo de aprendizaje que se adapta pues mejorando los resultados dependiendo de tus gustos. Tiene la opción de catálogo. Puedes ver y organizar y buscar a través de los marcadores, etiquetas o historial de navegación utilizando una nueva ventana de catálogo, que de manera que podamos crear o restaurar copias de seguridad completas de todos los datos en un par de clics. La carpeta de marcadores inteligentes pues nos permite acceder rápidamente a los marcadores más visitados desde la barra de herramientas o a las páginas de marcadores guardadas o etiquetadas recientemente desde el menú de marcadores. Podemos crear nuestras propias carpetas inteligentes guardando las búsquedas realizadas en el catálogo. Las aplicaciones web como el correo web favorito pues ahora pueden utilizarse para manejar enlaces tipo MailTo desde otros sitios en vez de la aplicación del escritorio. También está disponible la implementación similar para otros protocolos. las aplicaciones web deben estar registradas como manejadores en Firefox para poder utilizar esta opción. La posibilidad también de instalar, descargar e instalar complementos. El administrador de complementos ahora puede utilizarse para descargar e instalar personalizaciones de Firefox desde los miles de complementos disponibles desde la página web comunitaria de complementos. Cuando se abran por primera vez en el administrador de complementos, se mostrará una lista de complementos recomendados. Pues también te permite facilitar el uso de las acciones de descarga. El nuevo panel de preferencias, programas, proporciona un interfaz mejor para configurar los manejadores de varios tipos de archivos y protocolos.
¡Vale!
Y tenemos muchísimos más.
¡Vale!
Tenemos una plataforma mejorada para los desarrolladores, tenemos rendimiento mejorado.
Bueno, bien.
Y pero, los requisitos del sistema.
Pero lo que quieren saber los oyentes, Miguel, sí, después de todo este speech que les ha soltado, que vamos, y que porque no le dejo yo seguir, vamos, y si no aquí vamos.
¿Dónde pueden encontrar este navegador? No
era eso.
No quieren saber eso.
Es si realmente cuando lo usas y notas las ventajas.
Sí, yo lo he utilizado y sí he notado las ventajas. Bueno, quiero dar un pequeño apunte, un pequeño problema que tuve, y bueno, por si a alguien más le ha pasado. Nada más que instale este navegador, el Firefox 3, tuve el problema de que me puse a navegar y no navegaba.
Uh-huh.
Y entonces dije...
Anda, a mí no me ha pasado eso.
Pues a mí sí me ha pasado. Uh-huh. Entonces tuve que ir a la opción herramientas en opciones, y en opciones me fui a la pestaña avanzado. Es el icono de avanzado. Y luego me sale una serie de pestañas abajo que pone general, red, actualizar, cifrado, y en red tengo una opción que pone conexión y pone configurar cómo Firefox se conecta a internet, y con un botón al final que pone configuración. Estaba para autodetectar la configuración del proxy de esta red. Entonces, claro, si tienes una red que no tiene proxy, pues se vuelve loco y porque no detecta ninguna configuración y no deja navegar. Hay que ponerle, una vez que selecciones eso, sin proxy, y darle a aceptar.
Pues a mí...
A mí me ha pasado en varios equipos, o sea que...
Pues lo voy a revisar, pero a mí no me ha dado ningún problema.
Bueno. Pues como a mí me ha pasado en dos equipos en concreto, en muchos, pero en dos equipos me ha pasado, pues lo comento aquí para que sea alguna gente y dice, muy bonito esto de Firefox, pero no navega.
Que aquí le estoy dando a las palas, que estoy dándole a los remos y esto no se mueve.
Esto no navega, pues es posible que tenga esta configuración puesta del proxy.
¿Recuerda por favor dónde está exactamente?
Lo recuerdo ahora mismo, vamos a recordarlo. En herramientas, vamos a opciones. En la barra del menú tienes inicio, editar, ver. Pues una de ellas es herramientas. Al desplegar la última de todas es opciones. En opciones nos vamos al icono de avanzado, que es el que está al final del todo.
Uh-huh.
Una vez que estamos en avanzado, sale general, red, actualizar, cifrado, que son pestañas. Vamos a la pestaña de red. Y en red pone conexión. Configurar cómo Firefox se conecta a internet. Y al final hay un botón grande que es configuración, que abre otra ventana y ahí pone si está en autodetectar configuración del proxy para esta red o configuración manual, que tampoco es correcto, tiene que estar sin proxy, que es la conexión normal que puede tener alguien que tenga un cable o una conexión ADSL, va a tenerla sin proxy.
Uh-huh.
Sin proxy, luego damos aceptar, y ya estaría hecho el cambio y podríamos navegar sin ningún problema. A mí me pasó en dos ocasiones, en dos ordenadores distintos. Por eso lo comento.
Ahí está la explicación de Miquel Carmona. Ya tenemos todos los datos para poder utilizar Firefox 3. A mí no me has preguntado. Ya sabía que no me ibas a preguntar.
Es que te pregunté. A ver qué tal te ha ido con Firefox 3. ¿Qué tal te ha ido con Firefox 3?
Pues hombre, Rafa, ahora que lo preguntas de esa forma tan espontánea, pues hombre, decir que sí, que me ha gustado. Yo ya era usuario habitual de Firefox 3. Perdón, de Firefox 2. y
de Firefox 1.5 no...
Sí, yo creo que también, porque lo he usado casi desde el principio. Sí. Y la verdad que me ha agradado mucho la...
¿Has notado cambios?
Sí, que ha cambiado. Ahora el botón es verde, el de volver hacia atrás. No, de verdad que está muy bien, que merece la pena instalarlo y ya no entraréis en el libro Guinness de los récords. Miquel Carmona sí, porque se tiró toda la noche dándole con el dedo gordo del pie derecho a la tecla Enter y bajando el programa. Pero, salvo eso...
Un calambre me dio en el dedo.
Sí, no me extraña. En la postura que estabas... Bueno, vamos a ir ya finalizando. ¿Te parece bien?
Me parece bien. Solamente dar la dirección de la página web de Europa de Firefox.
Uh-huh.
Es www.mozilla-europe.org. Y ahí dentro de esa página pues podemos ir a la descarga gratuita de Firefox 3.
Es gratis. Mozilla se escribe igual que nocilla, cambiando la N por una M y la
la C por una Z.
La C por una Z, eso.
Casi, casi, sí.
Como morcilla, vamos, igual.
No, pero sin R.
Bueno, pues finalizamos ya rápidamente recordando que estoy aquí gracias al Club de Asociación en Vizcaya de Geniulinus.
Está en la dirección www.gluv.bilatinazglub.biz.
Formas de participar en esta sección, correo electrónico.
La dirección es sl@enredando.net. ¿Buzón? SL de software libre.
¿Por qué repites tanto buzón de voz?
Es el 94-483-3010, porque me da la gana.
¿Y el foro?
El foro está en el portal de Enredando, www.enredando.net. Nos vamos al menú principal que está en la izquierda. Vamos una vez que entramos a la tercera opción, que es foro Enredando. Y el foro está en tercer lugar y se llama Software Libre Geniulinus. Un foro muy bonito.
Pues un foro precioso. Miguel, ¿verdad? Carmona, que se vaya de aquí porque ya no lo aguantamos más, pero volverá la semana que viene. Amenaza con volver la semana que viene, así que no nos perderemos su cita aquí en la sintonía de Euskadi Digital. Muchas gracias, Eskerri Casco, Miguel.
Muchas gracias a ti y hasta la semana que viene.
Dios me lo bendiga.
Pues ya hemos llegado a la sección de la abuela, los secretos de la abuela, nueva sección en Enredando. Ya la pobre mujer se tenía que ir a misa, me ha dejado aquí con las hojas para que lo haga yo. Bueno, la sección de los secretos de la abuela, pues si la abuela siempre tiene los mejores remedios caseros, en esta ocasión va a tener también los mejores remedios para nuestro PC. Es la nueva sección de trucos de Enredando. Hoy, para comenzar, vamos a hablar de trucos de Windows, Windows XP, y concretamente pues las combinaciones de teclas que se pueden hacer con la tecla Windows. La tecla Windows es esa que está a la izquierda y derecha de la barra espaciadora, que tiene el simbolito de la ventana esa que va volando. Bueno, pues si pulsamos esa tecla combinada con la letra E, lo que podremos conseguir es que se abra el explorador de Windows, el explorador de archivos. Si lo hacemos con la tecla pausa, Windows y pausa, se abre la ventana de propiedades del sistema. Si lo hacemos con la tecla D, de dedo, se minimizan todas las ventanas y se muestra el escritorio. Si pulsamos conjuntamente con la letra M, también se minimizan las ventanas, y si la volvemos a pulsar, pero con mayúsculas, o sea, Windows mayúsculas M, lo que se hace es volver al estado anterior. Con Windows y F se abre la ventana de búsqueda de archivos, con R se ejecuta un comando, con L se bloquea el ordenador si no queremos que nadie vea lo que estamos haciendo, y con la tecla tabulador podremos ir recorriendo entre todas las ventanas que se están ejecutando. Los secretos de la abuela, también en nuestro portal www.enredando.net ya puedes ver esos secretos que desde luego la mamá nos va a ir contando semana tras semana aquí en Enredando. Yo me voy, me despido, en 7 días volvemos, a ver si la abuela ya puede estar la semana que viene aquí de cuerpo presente. ¡Eskerrik asko! ¡Agur!